es sexo, con Eva Guillamón.
Durante un tiempo fue muy popular en España un tipo de espectáculo musical de tono erótico festivo, donde las intérpretes desafiaban todos los códigos de buena conducta, cantando temas repletos de connotaciones sexuales, mientras jugaban el papel de chicas inocentes. El cuplé también tuvo su vertiente de crítica política y social, y el picantón fue tomando una deriva más decente, más para todos los públicos. Esta noche preferimos cantar al pecado, recordando algunas letras y a las mujeres que las llevaron a escena. Porque esta noche hablamos de las diosas y el cuplé.
Cuando triste quedo a solas en mi alcoba, le pregunto a la estampita de la Virgen, ¿qué eché yo para que así tan mal te portes? Que lo que haces tú conmigo es casi un crimen. Mira, niño, que la Virgen lo ve todo y que sabe lo malito que tú eres, que queriéndote yo a ti con fatiguitas, el amor buscas tú de otras mujeres. Serranillo, serranillo, no me mates, fita niño, qué mala entraña tienes pa' mí, cómo fue ser así. ¿Cuántas veces en mi reja me sorprenden los primeros resplandores de la aurora? Esperando por si alguna vez te acuerdas de esta pobre enamorada que te adora. Pero tú quizás gotando otros quereres, ni un momento pensarás en que te espero. Mientras tanto que dichoso así me olvidas, de dolor esperándote me muero.
Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a este programa de sexo del 22 de agosto. Me río porque es que hay que ver qué voz más particular tienen las cantantes de cuplé, ¿eh? O sea, parece que han tomado helio, por lo menos esta señora que ahora mismo no sé quién es. ¿Quién es Amalio? Ah, Raquel Meller, por Dios, está Raquel Meller. Era la época, por supuesto, pero a la luz de las tendencias actuales, es muy gracioso esto del cuplé.
Le pregunto a la estampita de la Virgen, ¿qué eché yo para que así tan mal te portes?
Pues a eso vamos a dedicar el programa de esta noche, al cuplé, a las diosas y al cuplé, así lo hemos titulado. ¿Cómo es nuestro correo electrónico? O más bien, ¿cuál es? sexo@esradio.fm. Nuestro Facebook es sexo. Y nuestro Twitter @esexoradio.
No me mates, vida, niño. Qué mala entraña.
Y claro, en un momento donde hablamos de cuplé, el tema para ganar un fin de semana en el balneario de la Ermida tiene mucho que ver con las letras picantonas de este género ínfimo que llamaban. Así que si queréis ganar un fin de semana en régimen de alojamiento y desayuno en ese paraíso de la tierra que es el balneario de la Ermida, pues completad esta frase en alguna de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, como queráis. La frase en cuestión es: me pica aquí,
alguna vez te acuerdas de esta pobre enamorada que te adora? Pero tú que estás gozando otros quereres, ni un momento pensarás en que te espero. Mientras tanto que dichoso así me olvidas, de dolor esperándote me muero. Serranillo, serranillo, no me mates, gitanillo.
Desde el siglo XVII fueron muy célebres en los escenarios españoles los monólogos cantados por mujeres, y así encontramos en primer lugar la jácara y ya en el siglo XVIII la tonadilla. Ambas piezas se cantaron tanto dentro de obras de más extensión como por separado, y es aquí donde hemos de buscar el origen del cuplé. A finales del siglo XIX, por la influencia de los espectáculos franceses, se produce una evolución en las tonadillas tradicionales, y así es verdaderamente como nace el cuplé. Al parecer, llegó a España desde Francia con Augusta Vergés, que cantó La pulga, que es un poco la inspiración de este Me pica aquí, tema de la noche o del día. Pues cantó La pulga en el Teatro Barbieri de la calle de la Primavera de Madrid. Es un sitio donde sigue, o sea, que sigue estando este sitio, en la calle Ave María, esquina calle Primavera. Hoy no es un teatro, es un café, pero es un café bien bonito, bien caro y bien bonito a la vez, porque está conservado prácticamente de la misma manera. Y bueno, la verdad, entrar en el Café Barbieri es una maravilla, es como entrar en una máquina del tiempo. Aunque no se entendía muy bien la letra porque la cantaba en otro idioma. A los asistentes les encantó la forma en que Augusta interpretaba este cuplé, aunque lo cantara en francés, pero con esa voz y con esos movimientos, pues les parecía una divinidad.
Hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano. Salta que salta, va por mi traje haciendo burla de mi furor. Su impertinencia me da coraje y como logre cogerla viva. Para este infame que estoy buscando.
Se dice que fue Pilar Cohen, vedette de la época, quien la interpretó por primera vez en castellano, triunfando con La pulga, que es la que estamos escuchando ahora mismo. Triunfó, de hecho, durante largo tiempo en el Petit Palais, aunque la popularidad que alcanzó esta canción hizo que estuviera muy presente en el repertorio también de otras divas de la época. Con el tiempo fue sufriendo algunos cambios. Y La pulga que estamos escuchando la canta Sara Montiel en La reina del Chantecler, una película de Rafael Gil del año 1962.
He creído cazarla yo, y por lo mucho que me ha picado para esta pulga tan indiscreta. Como la pille entre mis manos, como la pille, no habrá perdón.
¡No habrá perdón!
¡No habrá perdón! Aunque perdí mi sosiego por una pulga imprudente, voy a quedarme tranquila, pues conseguí dar la muerte. Ya más no corre, ya más no pica, entre mis manos por fin murió. A su reposo vuelve esta chica, y por lo tanto, señores míos, ha terminado completamente, ha terminado esta canción.
Los cuplés más populares fueron los psicalípticos, es decir, los picantes, llenos de connotaciones sexuales, que jugaban con el doble sentido, con la metáfora erótica, utilizando animalillos, insectos, objetos de toda clase, como verduras o frutas que adquirían una utilidad totalmente lúbrica. El término psicalíptico fue inventado en los ambientes teatrales y literarios de la época, y sobre su origen concreto hay varias teorías. Por ejemplo, se dice que la primera vez que esta palabra apareció impresa fue en el periódico El Liberal, el 25 de abril de 1902, con el siguiente texto. Dentro de poco tiempo se pondrá a la venta una nueva e interesante publicación, a 60 céntimos cuaderno, titulada Las mujeres galantes. Esta publicación es altamente psicalíptica. Para conocer la definición de esta palabra completamente nueva, es preciso adquirir el primer cuaderno de Las mujeres galantes. Y por si todavía no os queda claro qué es un cuplé psicalíptico, vamos con el higo. Aquí te ofrezco el higo, la fruta más sabrosa, la más estimulante, la más apetitosa, la fruta que a los hombres les gusta con pasión. Para ellos esta fruta siempre fue su perdición. El higo que te ofrezco yo es fresco, dulce y chiquitín. Cuando lo pruebes ya verás cómo vendrás a repetir. Alugui, aligui, con la mano no, con la boca sí. Hemos preguntado a nuestros colaboradores callejeros, ¿el cuplé te parece sexy o te parece ñoño?
Ni sexy ni ñoño, me parece divertido, me parece un estilo musical más y que todo merece su espacio de atención y su espacio. Por así decirlo, valga la redundancia.
No tengo, o sea, ni idea, la verdad, porque no sé muy bien ni siquiera qué es el cuplé. O sea, más allá de que es un poco canción ligera y tal, pero tampoco domino el género como para saber si me parece sexy o ñoño. O sea, pues creo que ninguna de las dos cosas.
Todavía no he ido a ninguna discoteca de cuplé. Estoy esperando a que las abran en Madrid, por favor.
Ñoño, no me gustan los bailes antiguos y cosas así, ¿no? Es que no me parece sexy un baile, ni un stripper me parece sexy, nada.
Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí estoy, pues como todas las noches, para hablaros de nuestro concurso Bailelo, esa marca de juguetería erótica que nos va a volver absolutamente locos y locas. Es la mejor marca de juguetería erótica que hay en el mercado. Si queréis ver todo lo que hay en su página web, pues os lo recomiendo. Es tan fácil como teclear www.lelo.com. En nuestro concurso tenéis que terminar esta frase, que es Lelo y las noches de verano, puntos suspensivos, Lelo y las noches de verano. Podéis hacerlo a través de nuestro Twitter, @esexoradio, y también a través del Facebook, en Esexo. Os leo algunas de los mensajes que han llegado, por ejemplo, el de José Miguel, que escribe, Lelo y las noches de verano me hacen disfrutar como un enano. O el de Gema Arcas, que escribe, Lelo y las noches de verano son todo un regalo. También podéis dejar un audio en nuestro número de WhatsApp, que es el 681-20-53-27, 681-20-53-27. Y recordad que el premio de esta semana es un pack Gigi 2, además de un hidratante íntimo. Gigi 2 es un juguete de segunda generación, podéis ver la foto, pues en nuestras redes. Es una auténtica maravilla. Escuchamos algunos de esos audios.
Lelo y las noches de verano van de la mano.
Noche de verano, tú y yo juntitos en verano.
Lelo y las noches de verano y yo con este grano.
Pues lo dicho, seguir participando porque además este miércoles, esta mañana, hemos dado el premio de la semana. O sea que volveremos a dar premio la semana que viene. Así es que necesitamos todos vuestros mensajes para elegir el mensaje que más nos guste. Os recuerdo el Twitter, @esexoradio, el Facebook es Sexo, y nuestro número de WhatsApp, el 681-20-53-27.
Llegan las jugadas carnales de Óscar Ferrani, las mejores jugadas carnales de la temporada de Óscar Ferrani.
El sabor sí que lo tengo claro, chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Jugadas carnales.
Venga, que es la hora de jugar. Ustedes sabrán si en carnes propias o en carnes ajenas. Ustedes sabrán si quieren jugar con alguna herramienta carnal susceptible de estimular los recovecos de su cuerpo sexuado. Ya saben ustedes de qué estamos hablando, ¿no? Dan comienzo las jugadas carnales en Es Sexo y no vamos a dejar pasar la oportunidad de descubrir pues todas las claves ocultas, las ideas y por supuesto las funcionalidades de muy diversos juguetes, complementos y accesorios sexuales. Objetos, en definitiva, que aquí nos gusta llamar herramientas carnales.
Herramienta carnal.
Es una herramienta realizada en suavísima y aterciopelada silicona. Es una herramienta carnal que, viéndola fuera de contexto, pues a más de uno le costaría saber para lo que sirve. Y es una herramienta carnal que recupera un concepto ancestral para el placer masculino y de todas aquellas personas que lo acompañen. ¿Queréis más pistas? Pues tengo en mi mano una anilla estranguladora. Y no empecéis a pensar demasiado deprisa, que hay muchos tipos de anillas estranguladoras. Puedo avanzaros no solo el material, esa suavísima silicona de esta anilla tan singular, también puedo avanzaros pues la singularidad de su acción. Y también puedo avanzaros que se llama anilla concha. Si queréis que os siga avanzando ideas sobre esta herramienta carnal, también tendré que confesaros que a la vista parece una anilla muy grandota. Por eso a uno le cuesta pensar que pueda estar diseñada para adaptarse a los genitales masculinos. Bueno, el quid de la cuestión es que es una anilla diseñada para ponerla por detrás de los testículos, aprovechando un grosor muy generoso de lo que conforma en sí la propia anilla. Pero os decía que se llama anilla concha y esto no es casual. Es que de la propia anilla surge una especie de... ¿Cómo os lo explico? Pues yo recuerdo un dorito o un totopo. Estos triangulitos de trigo, pues imaginaros que un triangulito así lo hubiéramos inclinado con la misma curvatura de la anilla y lo hubiéramos unido a la propia anilla. No sé si me explico bien. En definitiva, lo que encontramos es una especie, si la estuviéramos dibujando, una especie de anilla generosa, ya os digo, casi de un dedo índice de los míos de grosor, que de repente, pues por uno de sus lados empieza a expanderse en forma triangular, generando una pequeña curvatura. Tal vez imaginéis mejor su funcionalidad si la imagináis colocada en un pene. Se trataría, cuando el pene no está a la máxima erección, de pasar pues todo el tronco del pene y los testículos por la propia anilla, colocarla por detrás de los propios testículos y dejar que esta especie de concha, de triangulito inclinado, se acople perfectamente a nuestro perineo, el espacio que hay entre los testículos y el ano. Con esta cobertura de silicona en forma triangular, no solo vamos a disfrutar de una agradabilísima presión sobre un extremo muy de refilón de nuestro ano, sino que vamos a tener una agradabilísima también presión sostenida sobre los laterales del propio perineo, como si dijéramos. No sé si se me entiende. porque a veces cuesta entender los efectos o las ventajas que pueden proporcionar este tipo de dispositivos. Os decía antes que es un dispositivo basado en una tecnología ancestral, tan ancestral como que desde que se tiene conocimiento del Homo sapiens, los hombres pues han anillado, vendado, estrangulado de unas u otras maneras sus genitales para obtener unos u otros efectos deseados y esperados en su pene.
Anatomía carnal.
Hablando de anatomías, hablamos de pene. Y hablando de estrangulaciones traseras y no muy severas, como la que ofrece esta anilla concha, no vamos a perseguir tanto un mantenimiento de la erección con severidad, aunque también lo vamos a conseguir. Sobre todo vamos a obtener con este tipo de anillas, con esta en especial, esta anilla concha en silicona, una ligera presión por detrás de los testículos, que va a impedir ligeramente el retorno de la sangre fuera del pene, y por otro lado, y sobre todo, vamos a tener esa presión sostenida en esa zona tan sensible y tantas veces olvidado que supone el perineo, en este caso masculino. Chicas, vosotras también tenéis, pero esta anilla ahora mismo es para el disfrute de ellos, que luego dicen que no hay juguetes para los señores. Y si hablamos de perineo, también hablamos anatómicamente de testículos, porque los testículos, además de estar más recogeditos, van a golpear no solo en el cuerpo de nuestro amorcito, si llevamos puesta esta anilla, sino también en el volumen que genera esa especie de triángulo que conforma esta anilla concha. Es una sensación que los que la adoran de verdad y que no hay que menospreciar.
Jugada carnal.
Bueno, primera y fundamental, colocársela. Y colocársela bien antes de aparecer en escena frente a nuestro amorcito, o jugar a que nuestro amorcito nos la coloque, ¿no? Preferiblemente, ya os digo, cuando el pene no haya alcanzado una erección operativa máxima, porque va a ser difícil de colocar en ese sentido. Difícil, pero no imposible, que me he olvidado decir las medidas. Tiene más o menos 5 centímetros de ancho y es semielástico. Podemos estirarlo casi hasta los 5 centímetros y medio, ¿no? O sea que si en una erección muy voluminosa, por muy grande que sea tu pene o el de tu amorcito, pues es muy probable que pueda adaptarse perfectamente a esta anilla perineal llamada concha y realizada en silicona, que esta noche está protagonizando nuestras jugadas carnales. En esas podemos colocarla, como hemos descrito, por detrás de los testículos, dejando que ese triangulito presione y cubra nuestro perineo para tener los efectos descritos. Pero también podemos utilizarla para presionarla y ganar un poquito más de estímulo en el extremo final, justo cuando apoya en el ano. Incluso podemos hacer ese juego de presión añadida en el momento de la eyaculación y sentiremos bastante intensificada la misma y las sensaciones que provoca. Bueno, he oído por ahí en foros que algunos o algunas más bien utilizan esta anilla cuando ya quieren desanillar a su amorcito para lubricarla convenientemente y estimular la cara interna de los labios de la vagina, ¿no? Un poco la cara interna, la que está más dentro, más cerquita de la entrada a la vulva. Su extremada suavidad, su tacto tan agradable y perfectamente compatible con las mucosas hace que una vez convenientemente lubricada también haya algunas que disfruten de sus encantos más allá de lo que hace disfrutar a sus amorcitos masculinos.
Más.
Bueno, no hay mucho más que decir porque tampoco es poco las singularidades que ofrece esta anilla perineal de silicona llamada concha. Así que podéis aplicar el sentido de la imaginación para ver todo el partido que podéis sacarle en vuestro pene o en el pene de vuestro amorcito.
Más.
Mucho más, no solo en vuestra imaginación, por supuesto faltaría más, sino en las tiendas Amantis, que es donde encontraréis esta anilla tan singular protagonista hoy de las jugadas carnales, esta anilla perineal de silicona llamada concha, ni más ni menos. Y Y he de recordaros que Amantis dispone de 3 tiendas físicas en Madrid Centro, una cuarta tienda física entre Alcorcón y Leganés y una quinta tienda física en la ciudad Condal, en Barcelona. Por si todo esto fuera poco, también disponéis de una completísima tienda Amantis en la red, tecleando www.amantis.net. Y hablando de Amantis, os invito a visitar nuestros perfiles en las redes sociales. Es Sexo Radio Twitter o Es Sexo Programa de Radio Facebook. Buscad la pregunta Amantis de la semana y contestarla con un sí o con un no. De verdad que los premios son muy generosos porque entre todas las respuestas acertadas, una va a recibir un completísimo lote de herramientas carnales cortesía Amantis. Nosotros seguiremos teniendo la dedicación de ofreceros más jugadas carnales mañana, jueves, para terminar la semanita de Es Sexo. Seguirá estando Amalio Varela a los mandos técnicos y Óscar Ferrani a las cuerdas vocales, intentando dar voz a distintos juguetes, complementos y accesorios sexuales. Hasta entonces, no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
El sabor sí que lo tengo claro, chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Tengo un niño muy monín que además es bailarín y domina el baile del salón. Y me dice sin cesar cuando sale a castigar al compás febril del charleston. Mamá, cómprame unas botas que estas están rotas de tanto bailar. Este ritmo jaranero que hoy al mundo entero quiere dominar. Charleston, Charleston, cómo alegras mi corazón. Mamá, cómprame unas botas que estas están rotas por el Charleston. En Chicago y Nueva York hace el Charles gran furor y a los gángsters se ha ganado allí. Dando saltos lo verás y al más rudo escucharás que con dulce acento dice así. Mamá, cómprame unas botas que estas están rotas de tanto bailar. Este ritmo jaranero que hoy al mundo entero quiere dominar. Charleston, Charleston, cómo alegra mi corazón. Mamá, cómprame unas botas que las tengo rotas por el Charleston. Charleston, Charleston, cómo alegras mi corazón. Mamá, cómprame unas botas que estas están rotas por el Charleston. Estaba colgado entre los muñecos de un lindo bazar, de una muñequita quedóse prendado al verla de novia con flores de azar. Y la muñequita caídos los los brazos, siempre indiferente se muestra su amor, y el polichinela contempla delante.
Otro polichinela, estaba diciendo aquí una de las invitadas, y es que esta noche tenemos, en un programa dedicado al cuplé, pues hemos recuperado a dos invitadas que ya tuvimos allá por San Isidro, si no me equivoco, en mayo de este año, antes de que el verano empezara. Teníamos aquí, o tuvimos, mejor dicho, a Sonia Mejías y a Aldegunda Vegara presentando un espectáculo que hacían en la Asociación Castiza, Gruñidos Salvajes, en pleno barrio de La Latina. Y como nos quedamos con ganas de más, y además a ambas las conocemos ya bastante, porque bueno, las dos son viejas y jóvenes conocidas del programa, pues decidimos hacer un programa sobre el cuplé, que además es una cosa tremendamente sexual. Buenas noches, Sonia.
Buenas noches.
Bienvenida. Buenas noches, Alde.
Hola, buenas noches.
Y es que son, bueno, una conjunción. Sonia ha estado aquí cantándonos jotas guarras,
¿sí?
Ha estado aquí incluso en épocas de Zamora haciendo una sección sobre música contemporánea.
Sí, músicas valientes.
Músicas valientes. Y Alde, pues llevó la sección de astrología del programa, pues yo creo que un par de años, si no me equivoco.
De sexualidad, astrología.
Sexualidad y astrología, o sea que sí, aquí sí. Las conocemos ya de arriba abajo. Y si no, de arriba abajo, bueno, sí, de arriba abajo, ¿por qué no decirlo? De dentro y afuera y de arriba abajo. Estuvisteis aquí hablándonos de vuestro espectáculo de cuplé, este que hacéis las diosas el cuplé en Gruñidos Salvajes. Yo imagino que ahora este verano habréis parado, ¿no? No sé si tenéis alguno en septiembre a la vista, pero bueno, eso ya nos lo diréis al final. Lo que queríamos era adentrarnos más en el mundo del cuplé, ¿no? Un poquito más, porque en mayo hablamos por encima, pero ahora que tenemos mucho más tiempo para hablar, pues que nos contaráis nuevamente esto de por qué mezclar la mitología con el cuplé, por qué ese gusto por el cuplé, ¿no? Que es un género también tan denostado, ¿no? Como puede serlo la zarzuela o cualquier género chico.
Sí.
Que no tenga la prestancia de otros. O sea, ¿por qué
sí,
el cuplé?
Ínfimo, incluso se le puede llamar. El cuplé
género
y la
ínfimo, de hecho
musical,
se le llama el género ínfimo,
sí.
¿No?
Yo creo que el cuplé y la revista musical los pasaron al género ínfimo y género chico se quedó la zarzuela y luego ya, pues, la ópera y todo esto ya es como los grandes géneros, ¿no? Pues a ver, el cuplé a mí me lleva trayendo desde que me vine a Madrid, porque yo soy de Albacete. Alde sí que es castiza auténtica de aquí, aunque su nombre sea alemán, Aldegunda.
Sí. ¿A quién lo diría, no? Aldegunda, de aquí, de Madrid.
Sí, de Lavapiés, además, aquí, de la calle Tribulete, de donde se
sí,
canta
fíjate.
La canción de
la chica
del
17.
17. Solo que vivo en otro número, pero en Tribulete.
No vamos a decir cuál para los fans, ¿eh? Eso ya...
No veis la espera en la puerta.
Que la espera en la puerta de Mira el Río Baja número 4 cuando hagan el espectáculo. La casa ya queda para otras cosas.
Claro, claro. Pues eso, yo el cuplé pues lo descubrí aquí al venir a Madrid, ¿no? Y pues junto con el chotis y los géneros que se hacen aquí. Yo venía de hacer folclore en Castilla-La Mancha y en Murcia pues estudié música y demás. Pero al llegar aquí me gustó mucho descubrir el cuplé, ¿no? Y bueno, pues a través de Trini Díaz, de Largüelles, luego un poquito de cabaret con Pía Tedesco, pues al piano he ido tocando con unas y otras mujeres desvergonzadas y ahora me encuentro con la que más de todas, que es Aldegunda Vegara, con la que tenemos este
espectáculo. Pero mira que las cupletistas son desvergonzadas.
En general
¿eh?
Son muy desvergonzadas y eso me divierte mucho porque la música clásica de la que yo venía, del conservatorio, es todo como muy, muy cuadrado y sobre todo del cuerpo ni hablar, claro. Y de pronto pues estar tocando con una cantante que se saca una teta y le da igual tenerla fuera durante tres canciones o ni siquiera se la saca, sino que se le sale, pues es muy divertido, yo qué sé, o de pronto pues lleva toda una puesta en escena, eso pues los cambios de trajes, es todo muy divertido y ahí pues yo me dejo llevar al piano y las veo cómo se desenvuelven para arriba y para abajo y me lo paso pipa, ¿no? E intento cazarlas, ¿no? Porque a veces... Es muy difícil ahora en el espectáculo
cazarlas
que tenemos...
Cazarlas musicalmente, te refieres,
musicalmente.
¿No? Seguirlas con,
sí,
con
sí.
El piano.
Yo intento mantenerme detrás del piano a salvo todo el mayor tiempo posible y sin cambiarme de ropa en todo el espectáculo, si es posible.
Pero vas así, de
voy vestida con algún... de cupletista cabaretera. Creo.
De cupletista cabaretera.
Guapísima.
Sí,
está guapa como ella es.
Me preparo
así con ese pelete
un traje
cortito
muy
que
chulo.
Tienes.
Sí, ahora con el pelo corto. Y a veces me pongo un sombrerito, a veces me lo quito. De pronto cojo un mortero para hacer alguna de las mías, así, cosas manchegas y tal. Pero en general voy vestida así con mi traje como de cabaret cuplé y que te cica detrás del piano ahí acompañando un poco la cosa, pero intento no moverme de ahí o moverme lo menos posible. Y eso pues me parece muy entretenido el cuplé y algo muy fresco siempre. Cada espectáculo es diferente, el público reacciona de forma diferente y para mí eso pues fue un descubrimiento al venir de la música clásica en la que ni género chico ni género ínfimo se le hace ni caso, ¿no? Y entonces me parece algo divertido de hacer y estimulante, ¿no? Como pianista. Y bueno, eso, pues como Alder madrileña, ella sí que lo ha vivido más, ¿no? Desde más jovencilla. Y eso.
El cuplé. Bueno, Sonia también acompaña con la voz en alguna canción.
Sí. También cantas tú.
Y bueno, coge en personalidades múltiples. Yo he nacido en una corrala. Nací en una corrala que ahora tristemente derribaron, que se llamaba la Casa de la Parra, quien no la pilla la garra. Con eso digo todo. Toda mi infancia fue desarrollada por grandes cupletistas. Si una vecina no era prostituta y cantaba, al fondo había dos maricones que se teñían abajo. Era todo tan surrealista. Al
una
lado
peli de Almodóvar.
Una
eso,
de
¿no?
Almodóvar. Yo sabía que ahí nadie era normal y mi familia algo tenía que tener, porque estábamos en esa misma corrala. Claro que tenía, porque yo provengo de una madre que ya era cupletista realmente y de un abuelo que era habanero. Entonces, que fue a la guerra de Cuba y de Filipinas y al volver cantaba habaneras y todas esas canciones de ida y vuelta. Entonces, desde siempre me he sabido y he oído cuplés, pasodobles, habaneras, o sea, siempre mi familia se ha cantado mucho de todas estas canciones que... Y como también vivía al lado del campo del gas, ahí hubo un esplendor más allá de la lucha del presincantadora y del boxeo. Hubo un evento cultural en que se veía todo tipo de manifestaciones artísticas de tira para adelante y dale para atrás. O sea, vivas viernes y sábados, ¿no? Esto sumado a la movida madrileña, donde yo debuté hace muchos años en el Lady Pepa, que era un sitio donde se cantaba
¿Era un
cuplé.
Local así famoso sí. y mítico como el Rocola?
Sí, pero muy underground, pero con pianista y con cuplé, y que había una pianista. O sea, había una cabaretera que yo creo que conoció a Franco, ya todo tenía ahí fotos, que tenía más años que mi madre, y entonces cada vez que la mujer se ponía mala, que era muy fuerte, yo subía y cantaba por ella una y otra vez.
Era la cover.
Era la cover, pero ya llegó un momento en que de cover era la principal, porque la señora estaba allí bebiendo. Entonces, el tema del cuple para mí es innato porque he nacido en Lavapiés, y es verdad que ha habido una tradición en Madrid desde los hermanos Arniches, que es una calle, hasta donde yo vivo ahora, que estaba puesta la zarzuela y se oía constantemente canciones de cuplé una noche tras otra y zarzuela por la noche, pues sí, he conocido siempre el cuplé como una cosa natural, no es para mí exótico, o sea, es integrado en mi propia personalidad, no la he visto ajeno.
¿Y qué es lo que creéis que tiene de el cuplé de interesante? Porque es verdad que cuando escuchamos los cuplés no es que tengan unas grandes voces, no es una música a lo mejor pues como puede ser, no sé, la ópera, que tenga unos giros interesantes a nivel musical. ¿Qué es lo que hace al cuplé algo, bueno, pues así tan resultón? Porque es verdad que no termina de morirse nunca. Parece que pierde un poco de fuelle, pero resucita y salen...
Ahora con mucha fuerza.
Sí, ¿no? Ahora con mucha fuerza y salen muchas intérpretes que a lo mejor son incluso jovencitas, que, oye, que están tienen una devoción al cuplé. ¿Qué es lo que tiene el cuplé?
A mí me da alegría que se haya retomado, ¿no? Y que haya pues más cantantes y más espectáculos. Hay un teatro que era originalmente de cuplé, que lo montó, ¿quién era? Alfonso XIII, yo no me acuerdo quién era, que tenía una amante cupletista, entonces lo montó en la calle Cedaceros, que hoy es un club privado que se llama El Principito. Es una pena que no se dedique públicamente al cuplé, ese lugar.
¿Pero se dedica de alguna manera al cuplé, aunque no sea públicamente?
Yo creo que no. Yo creo que es un club privado. No sé, esto sí que me gustaría, porque es un teatro súper bonito y estaría bien que hubiera algún templo de cuplé, ¿no? Como fue, por ejemplo, ese teatro originalmente era un templo del cuplé. Y ahora eso está precioso, restaurado y todo, porque estuvo ocupado y demás. Pero sí que estaría bien que fuera más público, no un club tan privado, y que se abriera como templo del cuplé y que realmente se retomara, porque es un género madrileño. Es como
eso. ¿Qué es lo que tiene de interesante? O sea, ¿qué os parece a vosotras? ¿Por qué el resurgir del cuplé? Pues porque hay muchas cosas que son madrileñas que no les hacemos ni caso, ¿no?
Sí, como
el chotis, por ejemplo, una vez al año la gente se pone su traje, pero no se escucha, no hay espectáculos. ¿Por qué el cuplé de repente tiene más prestancia?
Mira, que voy a... Por un lado, la vida, ¿no? En esta vida de muerte es un lugar de vida, ¿no? Cuando todo es tecnología o todo es plano, como bien dice Sonia, ella tiene que perseguirme por todos lados. Pero no es porque yo quiera huir de ella, que estoy magnífica a su lado, sino porque cada vez que hay una persona o un público, la cosa cambia y por mucho que ensayemos, luego es otra cosa. O sea, porque el público se entrega y demanda otra realización. En que en ese momento te funciona la telepatía, porque Sonia es telepata conmigo, porque no sé cómo me sigue, quiero decir. Porque yo digo, ah, pues sí, tú esto, yo te voy a dar esto otro. Y pachula tú, pachula yo. ¿Esto lo quieres? Pues toma por aquí.
Es como entonces, Tommy y Jerry, ¿no? A ver quién corre más.
Claro.
O como entonces, el Correcaminos y el Coyote.
¿En qué es una expresión artística en que el público es lo importante, verdaderamente? El placer del público, hasta en el dolor. O sea, es que el placer del público sea que la vida está viva, ¿no? Y que sientan su vida presente ahí. Entonces yo creo que eso lo tiene, y lo tiene en todo. Lo tiene en el cuerpo, en el canto y en el baile. Más toda la belleza o descoque que tiene ese tipo de vestuario, ¿no?
No, bueno, que claro. Es... Sí, pero claro, como estamos también muy habituados hoy por hoy a ver carnes, yeah. Porque en su momento... me imagino que ver un tobillo, claro, o un poquito de escote era algo revolucionario. Pero hoy por hoy, que vamos, que lo raro justamente es ver lo contrario, que estamos hartos, ¿no?, de ver en anuncios, en televisiones, en películas, gente que va prácticamente desnuda, si no completamente.
Sí. Pero claro, es lo que estamos diciendo, que sea en la vida y con alguien que esté vivo. Yo creo que el cuplé, lo que pide al artista y al músico es que tengan mucha vida, que se note que han tenido vida y que la siguen teniendo, que hay vida después de la vida. Entonces, ¿por qué pueden cantar incluso mujeres muy mayores? Pues porque tienen vida, y cuando eso no tiene vida, se acaba el cuplé. O sea, el cuplé es el culto a la vida y el gusto por la vida, ¿no? Sí. Entonces, aparte de que casi todo el cuplé está generado por mujeres. Entonces también...
¿En verdad no hay hombres que canten cuplé?
No, es una especialidad femenina de empoderamiento de tú como mujer ahí realizándolo y las mujeres que van, que por cierto encanta a las mujeres.
Sí, sí, sí.
Entonces es un...
Los hombres se asustan a veces.
¿Sí?
Hombre, se asustan, no me extraña, porque es que las cupletistas
femenino.
Van, no, van muchas veces a demostrarles que ellas también son deseantes,
claro,
y no solo deseadas.
Claro. Entonces, salvando lo presente, no es... Hay belleza, pero no es un culto a la belleza y menos a la estética general. Es un culto a la vida, que es más allá de una sola estética,
sí,
¿no? Porque, vamos, para el que no lo... mi estética o la que puedes plantear dista mucho del canon que se
normativo,
lleva.
Entonces, ¿no? Sí,
claro,
de las medidas. Tipo.
Entonces, cuando alguien se expresa en libertad y ve que está vivo, alegre, divertido, y que acabas deseando más eso que cualquier otra cosa, tú te vas de ahí más contento que unas pascuas, diciéndome liberado, ya es que mañana no me tengo que lavar ni los dientes, si no quiero. O sea, como que, pues si esta lo hace, yo también, vamos, que le hemos...
¿Por qué no voy a poder hacerlo yo?
¡Hombre!
En mi intimidad, si esta lo hace en un escenario.
Claro, entonces yo creo que es un espacio de libertad en que libera a otros.
Sí,
Y desde luego la energía femenina y a lo femenino. Y es muy raro, hay muy pocos hombres que hagan cuplé, yo que conozca.
Sí,
no.
Tampoco.
Entonces, ahí es donde ves que una energía es más importante que esté anclada en un cuerpo que toda la técnica del mundo mundial.
Sí, es verdad.
Entonces, pasa una cosa muy importante, que si tú tienes vida, arte, no tienes que ni haber estudiado no sé qué, ni que te hayan pagado 80 máster, ni que te hayan no sé qué, sino que la vida lleva a la vida. Y eso, claro, es una lectura también fuera de la propia escena, para cualquier área de la vida, ¿no? Sí. Que uno con su actitud abre mundos. No tiene que ver ni lo que hayas estudiado, ni de dónde vengas.
Pero
ni...
es un tema de energías también, ¿no? Ya sí. No solo de cultura sí. Propia.
Entonces, yo creo que eso el cuplé lo ha tenido siempre. Y en las grandes, Raquel Meyer, ¿quién era? Una costurera, ¿no? ¿Quién era la otra, la Chelito? Pues, claro. De aquí.
Son todas. Entonces, mujeres de la clase baja, incluso,
de clase,
¿no?
Baja...
Vividas, digamos.
Vividas, pero con inteligencia y libertad. O sea, y con un gusto a ser más refinadas. O sea, a mejorar, a alquimizarse ellas sí. Mismas y el entorno, ¿no? Poniendo libertad. Yo creo, o sea, a mí es lo que me llega de todo sí. Eso. Y por lo que yo desde pequeña me fasciné de las mujeres que vi cantando cuplé.
También, ¿no? Es verdad que yo creo que hay un punto de ingenuidad al que tampoco estamos acostumbrados, ¿no? Y yo creo que eso también engancha porque a mí me da mucha curiosidad y me hace mucha gracia cuando la gente se ríe con estos dobles sentidos de los que hablabais antes, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí,
estamos
sí.
En un momento donde la sociedad está hipersexualizada. Sí. Entonces volver a esa inocencia... Es como algo incluso mágico.
Sí, es muy sí, bonito. Es muy
que
bonito.
Se nos pongan, se nos ruboricen las mejillas porque nos demos cuenta de que lo de la vaselina en realidad es un lubricante y no cualquier cosa ajena al mundo claro, sexual es tierno, ¿no? Y es incluso muy inocente.
Bonito. Sí, sí. Yo veo que, vamos, en los espectáculos nuestros veo que la gente se ríe mucho, sobre todo... Eso, los hombres yo veo que se asustan un poco, se van un poco asustados como del poder femenino. Y las mujeres en general, como que al principio les da la risa nerviosa de, madre mía, ¿dónde me he metido? Sí, un poco lo que dices de, se sienten inocentes.
Sí.
Porque de pronto están ocurriendo cosas que les hacen sentir así como medio, yo qué sé, avergonzadas, como, anda, esto es posible, no sé qué. Y llega un momento que yo creo que ellas mismas se sienten así.
Sí, sí.
Ya como que se atreven con todo, ¿no? Es un poco lo que dice Alde, como que realmente ese modo de vida o esa desvergüenza, esa libertad, ¿no? Pues les acaba contagiando y al final lo adoptan como algo suyo, ¿no? Y salen del espectáculo transformadas. Y eso, yo creo que los hombres en general un poco asustados. Sobre todo si Alde los saca y los pone de rodillas ante sí misma y les pone una cosa en la cabeza que a veces lo hace.
No, bueno, claro, claro. Claro, es que
sí, sí. Todo es...
La exuberancia, quieras que no,
la exuberancia.
Asusta un poco.
Claro, claro, sí, claro, sí, sí. Y luego nos está ocurriendo un fenómeno que a mí me encanta, bueno, a Sonia también, que es que vienen muchas madres con hijas.
Ah, eso sí.
Ah, sí.
Sí, sí, además
madres
ella tiene un eslogan, Alde. Tráete a tu madre.
Tráete a tu madre.
Es para el espectáculo.
Que para eso te parió. Tráete a la madre que te parió. Porque es alucinante. Y luego nos cuentan muchas. Ay, eso mi madre. O sea, salen encantadas y luego dicen muchas. Es que mi madre quería ser cupletista de joven.
¿Ah, sí?
O sea, te mueres de cuánta mujer, incluso en los momentos más oscuros de nuestra España, ha querido ser cupletista.
Porque era la cosa de la libertad, ¿no? Es
claro.
En ese momento, ¿qué era símbolo de libertad? Cupletista, ahora a lo mejor piensas en ser escaladora, yo qué sé, pero entonces era...
De libertad y de empoderamiento, ahora que está tan de moda esa palabra, sexual, porque es verdad que las canciones del cuplé tienen esa inocencia, pero que no tiene ni pizca de inocencia, o sea, que es una inocencia cargada de sabiduría de cómo voy a hacer para, sin que me cataloguen como una perdida, conseguir lo que yo quiero.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque si tengo que hacerme pasar por que no sabía que yo, no sabía que esto se hacía así. Yo me hago pasar por eso, pero tú me lo haces.
Claro, claro. Hay mucha más libertad de lo que uno cree. No tiene que mantenerse ni en una tendencia personal.
No, claro, o sea, claro. Sí, es como, mi marido quería yo, la verdad, mira, claro. No puedo ni decirlo.
Sí.
Pero ahí lo, ahí lo tienes.
Claro. Pero lo hago.
Inocencia que no ignorancia. ¿No?
Exactamente. Ahí inocencia como que mucha... no ignorancia. Inocencia en su momento ya.
Sí, sí.
La vez número 20 que lo haces, a lo mejor no es inocente.
Sí. Además, por ejemplo, con diferencia al tango, no sé, las voces del cuplé no suelen ser graves. Suelen ser... O la ranchera, por ejemplo, que Paquita la del Barrio es una inspiración para nosotros.
Ay, qué grande.
En el tango, Amelita Baltar.
Grande en todos los sentidos, porque vamos, es que Paquita la del Barrio también es bien grande como cuerpo.
Es un frigorífico con tu pe... Pues En fin, que son voces graves y sin embargo en el cuplé suelen ser así voces más agudas por esta cosa también como de dar una sensación de inocencia, ¿no?
Sí, de aniñadas, ¿no?
Tú escuchas, por ejemplo, en Spotify es fácil encontrar cuplé, pues Lilian de Celis o algunas de las antiguas, y son voces muy agudas, tipo Nacha Guevara, claro, la argentina también. O sea, cosas así como medio... parece inocente, pero en el fondo, vamos, no me la dan con...
Bueno, es un prototipo... Sí. Femenino que ha, desde el principio de los tiempos, vuelve locos a los hombres, ¿no? Esta cosa de, ¿por qué si no los hombres se vuelven...? Yo no sé si realmente se vuelven tan locos o también forma parte del mito con las vírgenes, ¿no? Esta cosa de, yo te enseño. Esta cosa de la docencia que tanto le gusta al mito del hombre. Yo tengo la esperanza de que luego la realidad no sea tan así, ¿no? Pero es esta cosa de que tú no sabes, pero yo sí, querida. Yo te voy a enseñar a ti lo que son dos por dos.
Lo que pasa es que a lo cupletista nadie le enseña porque ella ya sabe.
Y no, claro. Exactamente.
Lo que hay muy bueno es el sentido del humor también, sí. ¿No? Y eso es también... yo ahí pienso que eso gracias a la diosa. Yo tengo sentido del humor natural todo el rato. Pero es un recurso escénico que es difícil en una mujer también. Incluso en la vida, que las mujeres salgan con el sentido del humor, ¿no? Entonces eso en escena también gusta mucho, que tú tengas mucho sentido del humor. Entonces, claro. Que es difícil de ver y que nada te lo tomes dramático, denso y que todo sea con sentido del humor,
¿no? Es ligero, ¿no?
Sí, ligero. Que en el fondo todo pasa para bien, ¿no? Y con alegría.
Bueno, justamente lo contrario al tango que tú nombrabas antes, Sonia, es que el tango, hombre, claro, no me extraña que el tango busque una voz grave, porque es que en el tango es exactamente como el cuplé, pero al contrario, sí. O sea, en el tango todos son, es la filosofía de la melancolía, de los más grandes dolores de la vida, ¿no? Sí. Y de cómo superarlos a veces.
Pero no solo el tango, también el cabaret alemán. O sea, es que el mundo del canto de la noche, como si dijéramos un poco esto, o el blues, sin ir más allá también, es que, o el flamenco, está todo relacionado con lo dramático. Y sin embargo el cuplé es todo lo contrario, porque es una cosa también como nocturna, incluso de burdeles o tal, igual que los tangos o los cafés cantantes del flamenco, ¿no? Cuando empezó y todo, que es el mundo nocturno igual. Sin embargo, es el único de todos estos cantes que es lúdico, o sea, que es una cosa graciosa, de segundo sentido, de risa, de no sé qué, ¿no? Yo lo veo más... Pues el cabaret alemán también es como muy arrastrado y muy como...
No sabemos lo que dice.
Drogadicto, no alcohólico,
si
¿no?
Es muy arrastrado, rollo punk, que sí. En realidad también era todo de una superficialidad tremenda, sí. O es muy arrastrado rollo tango, como no entendemos la letra, claro, pues eso es lo que tiene, sí. Lo del ruso y lo del alemán.
Es lo del ruso,
sí, claro. Sabe Dios lo que te dice.
Sí. Claro. Sí. Pero bueno, vosotras mezcláis el cuplé con esta superficialidad y esto lúdico, claro. Con la diosa, como hablábamos allá por mayo, ¿no? Sí. Que nos decíais que vuestro espectáculo se llamaba Las diosas y el cuplé. Uh-huh. Y recordadnos un poco por qué esa aleación, o sea, por qué el cuplé, que es justamente lo más bueno, juguetón, se mezcla con algo tan poderoso y tan incluso dramático como es la mitología, porque en la mitología otra cosa es que como no son seres humanos nos parezca todo graciosísimo, pero es que la mitología es drama tras drama, ¿eh?
Sí.
Porque cuando no te convierten en toro para violarte a no sé quién, se convierte en humo para meterse, que si mata a sus hijos, que si se come al...
Sí. Pues para mí, porque toda mujer que yo he visto cantando cuplé siempre supe que era una diosa. O sea, ya lo veo. Pensar en Sara, pensar en estas grandes que son la representación de la diosa en la tierra y lo saben de más. Sí. O sea, ellas saben que son la diosa. Luego, la diosa ha elegido el canto, ¿no? Tener encanto y cantar es que tiene que ver con la diosa. Y... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú en esta vida puedes ser o madre o amante, pero ser mujer libre y amorosa, que es el principio de Venus, no es algo natural, porque lo han echado, ¿no? Uh-huh. Es una conquista que una hace, ¿no? Que se está haciendo, ¿no? Entonces, el amor de abrir mi corazón a cualquiera en espacio de libertad, eso se ve en escena en las cupletistas. Aman a todo lo que le pongan.
Como la película que
o por vicio amor. O por compasión, claro, pero por tú de aquí no te vas de vacío.
La película que de amor por compasión.
Sexo por compasión. Una película muy, muy, muy divertida, además.
Entonces, eso y está en las canciones del cuplé recogido en su propio contenido, ¿no? Entonces, ahí está nuestra gran diosa Venus, que siempre es una alegría, una de si tú estás bien, yo estoy bien, lo qué bonito lo que ha estado, ¿no? Ahí ha estado. Luego, la diosa tan inocente, nuestra querida Core, es una conejilla
de estas de Playboy, ¿no?
De estas de Playboy, que tiene más escuela, que te hace sentir que es una niña constantemente y tiene la ilusión de ir a todos lados y con inocencia, pero cuando ya está allí se hace ella la más... la jefa del sitio. O sea, le ocurre una transformación en que es la más peligrosa realmente, ¿no? Las verdaderas mentes peligrosas, porque realmente estaba siempre Proserpina debajo, la diosa del infierno que cada año sale con carita de primavera, ¿no? Entonces ese juego primavera-invierno, arriba-abajo, oscuro-claro, ángel-demonio, que está en toda la iconografía del cuplé, incluso en su vestuario, está en ella, en que ella es mujer fatal, pero ni lo sabe. Está tomando opio, pero parece que está mirando por la ventana, claro, ¿no? Como la de fumar es un placer. ¿Qué dices? Pero chica, que te está fumando opio. ¿Sabes? Y está ahí tan tranquila.
Por eso ese tono tan relajado de la canción, claro, porque cuando te fumas opio, quieras que no, no te puedes poner a bailar reggaetón.
Claro, sí. Entonces es, madre mía, lo que decía el cuplé, ¿no? Ya estaba hablando de mucha transgresión. Luego, todas estas grandes que te están dando, te están explicando que la vida es así y no tienes que enfadarte con ella, estas son la gran madre de Demeter, que está llena de sabiduría y tiene el moño muy alto. O sea, y por el coño también se lo pasa todo, ¿no? Es tú vive y deja vivir, ¿no? Y de cada experiencia saca algo. Que el cuplé también en muchas canciones lo está recogiendo, ¿no? De esto, que está la gran diosa Demeter. Y luego, que esta tiene mucho sentido del humor y muchas canciones son de mucho sentido del humor. Sí, sí. Que ahí está la señorita esta de la vitrina también, ¿no? ¿Cómo se llama?
Mujeres que son de adorno no, se caen de la vitrina.
¿No? Ese es otro cuplé.
Este es una milonga.
Metemos una milonga.
Metemos alguna cancioncilla también así un poco picante que hemos ido recopilando por ahí, como eso, pues la de Resultó Vegetariano de Paquita la del Barrio.
Otra,
que esa... ranchera.
O sea, esa es buenísima.
Hemos metido alguna otra canción que tiene que ver con las diosas. O eso, esta que decíamos. O también la de Yo tuve tres maridos, la de Lady Veneno.
Ay, madre mía, qué buena. Esa es un tango. Una Proserpina asesina criminal.
Claro.
Y que lo haría todas las veces que hiciera falta. Esa, sí,
o algo de copla, como Es Señora, de Rocío Jurado, que Rocío Jurado también fue una diosa en vida.
Pero bueno, eso no es exactamente cuplé. Vosotras lo habéis recuperado.
Sí.
Y, o sea, lo habéis recuperado, lo habéis unido a vuestro espectáculo, claro, y le dais ahí un toque picantón.
Sí, luego le damos una puesta en escena todo de cuplé, pero realmente hemos ido un poco recopilando canciones que nos iban gustando y que veíamos que tenían que ver con las diosas que hemos ido eligiendo, ¿no? Pues con
la energía de estas diosas, Venus, que fuera de. Que es difícil de encontrar, cada día más, menos mal, en tu entorno, ¿no? Y en cambio en el cabaret o en el cuplé, siempre, o en la noche festiva, siempre han seguido estando, ¿no? En escena y ibas, ¿no? Otra es Lili, la gran serpiente, que la canción está de No soy
de aquí.
Que
también le adjudicáis un tema.
Sí.
Sí.
La de No soy de aquí, no soy de allá, que esta es una canción muy liliana, ¿no? De la diosa que tiene energía vital sexual, pero nada la va a dominar, ¿no? La gran diosa de la irreverente, que no se va a dejar dominar nunca, ¿no? Entonces ahí. Y también, ¿cuál tenemos más? Estas son, que son las diosas que menos se ven, porque luego hay grandes diosas, pero que no están en el escenario. Por ejemplo, Atenea, pues eso no se ve en un escenario.
No, bueno, claro, claro.
O Artemisa tampoco se ve en un escenario. Diana tirando flechas, ¿no?
Sí.
Entonces, pero en cambio estas sí que tienen que ver con la expresión artística y en la mitología tenían que ver, porque estaban los misterios de Ulises, que eran una representación coral e interpretativa sobre Core y sobre Demeter, la madre de la hija y Proserpina, ¿no? Todos los festivales que había de Venus, donde se manifestaba con una imagen y esto. Entonces ellas eran para la escena, o sea, que ya han nacido para la escena, ¿no? Entonces por eso nos dimos cuenta, ¿no?
Pues de todas estas cosas y de mucho más nos podemos dar cuenta y descubrir en este espectáculo que lleváis entre manos desde hace ya un montón de tiempo.
Sí.
Nos decíais en mayo que, bueno, estabais a punto de dar una actuación. ¿Tenéis alguna prevista?
Pues ahora para septiembre, mira, lo que sí que os pedimos es que estéis atentos, atentas al Facebook de Gruñidos Salvajes, porque lo vamos a ir colgando todo ahí. Ahora eso, pues va a ser el principio de curso y veremos cómo vamos metiendo las actuaciones de las diosas y el cuplé. Pero estad atentas al Facebook de Gruñidos Salvajes y ahí os va a llegar.
Bueno, lo colgaremos en nuestro Facebook, por supuesto, también Asociación Cultural Gruñidos Salvajes.
Sí,
y seguidlo y estaréis siempre al tanto de cuántas actuaciones se hagan de cuplé y de un montón de cosas más, porque en Gruñidos hacéis de todo.
Ocurren muchas cosas allí.
Ocurren muchas cosas. Yo creo que es lo más vanguardista que hay hoy por hoy en esta ciudad.
Sí.
Yo creo, vamos.
Yo puedo decir, y siempre decía cuando me fui a vivir a Nueva York buscando la vanguardia, cada vez que venía a Madrid iba a Gruñidos Salvajes y le decía al de, no sé qué he hecho yéndome a Nueva York a buscar la vanguardia cuando la vanguardia está aquí.
Bueno, pues con esa frase inmejorable nos despedimos.
Así que
muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Alde. Y bueno, hasta la próxima.
Muy bien.
Los artistas se las calificaba muy a menudo como divette, es decir, pequeñas divas, para diferenciarlas seguramente del mundo de las grandes divas de la ópera o del teatro serio. Las psicalípticas interpretaban el papel de inocencia perversa. Como ejemplo, la descripción que el escritor y periodista de la época Antonio Hoyos Sibinent hizo de una cupletista también de la época, la Chelito. Tenía el gesto pícaro, desvergonzado y cándido de una chiquilla a quien por equivocación hubiesen llevado a ver una función pecaminosa y se entretuviera en imitar los gestos de las mujerotas que en escena habían anatemizado con un «¡Son unas indecentonas!». Cantaba enormidades con su gracia pueril y cándida. Volvió a salir la señorita Chelito, desnuda ahora en la bárbara policromía roja y verde de dos chales de Manila, y comenzó a bailar la danza lánguida, malsana y voluptuosa que pide el bochorno de los trópicos y la pomposa escenografía de los cocoteos sobre el esmalte cobalto del cielo salpicado de estrellas brillantes. Cayó la cortina. Una salva frenética de aplausos llamó a la famosa y surgió en escena la nena dulce y cándida. Y sonreía como si preguntase, ¿he hecho algo malo? Pues esta era la pluma de Antonio Hoyos Sibinent describiendo a la Chelito, o la bella Chelito, que nació en Cuba en 1885 y viajaría a España siendo apenas un bebé. Regresaría a su tierra natal a los 17 años... Y el recibimiento se hizo con recelo, ya que Chelito había triunfado en España enseñando la pantorrilla y cantando La Pulguita. Era considerada una fresca, pero acabó ganándose también la simpatía de los cubanos. En cuanto a su vida privada, siempre fue muy celosa de su intimidad, aunque siempre existieron rumores sobre un posible romance con Alfonso XIII.
Está en camino.
Luego tenemos, por otro lado, a la castellonense María Conesa, cuyo nombre artístico era La Gatita Blanca. Ella desarrolló casi toda su vida artística en México, donde viviría la efervescencia revolucionaria, conocida como la tiple de la revolución. Pancho Villa se prendó de ella cuando, como parte del número Las Percheleras, María le cortó un botón de la camisa, por lo que amenazó con raptarla, porque Pancho Villa era un hombre rudo. La Gatita Blanca no cedió y finalmente se le escabulló al revolucionario. También impresionó a Emiliano Zapata, quien le hizo un regalo, e incluso el caudillo del sur coqueteó con ella en una de sus presentaciones. La verdad que es que sabía dónde apuntar esta Gatita Blanca. En 1908 cantó el cuplé La Gatita, aunque en la letra no hay alusión alguna a este animal. Aquel joven que del globo, según él me confesó, le gustaba la subida, pero lo contrario no. Hace pocos días yo le oí decir que conmigo en globo quería subir. Yo por darle el gusto con él ascendí, y al bajar con gusto comentóme así. No he visto en mi vida cosa mejor, si fue buena la subida, lo contrario fue mejor. Yo tenía un amigo que la manía tomó de comprarse un organillo y por fin se lo compró. Y estaba el muchacho loco de placer, dándole al manubrio a más no poder. Y aunque le decía que eso era abusar, él nunca quería dejar de tocar. Pero al fin y al cabo, lo que sucedió, de tanto darle al manubrio, en los huesos se quedó.
Y mientras más lo aprieto, más me dice merci. El chatito es pobre fino, infernal aunque divino. Y quien sigue su compás.
Y después de escuchar a estas diosas del cuplé, que son diositas, preguntamos al sexo en la calle, ¿por qué la ingenuidad femenina puede excitar a tantos hombres?
Supongo que porque lo asocian precisamente a eso, al género femenino, a la inocencia, a esa parte también un poco machista quizá de ser el experimentado, el que va a enseñar, el que va a ayudar a descubrir, y quizá también dentro de ese rol descubren una falsa ingenuidad que a su vez les hace les da ese lugar a la sorpresa y les hace ponerse aún más.
Pues en los tiempos que corren, en los que casi que nos venden la adolescencia como algo apetecible sexualmente para el hombre ya bien entradito en años, pues claro, es hasta lógico, ¿no? Con el bombardeo de publicidad que se nos hace y todas estas cosas, todas esas modelos con pinta de niñas de 16 años y pues claro, al final esa ingenuidad acaba excitando a los hombres. No sé si el hombre está predestinado a ello de por sí o se le está cada vez más educando a ello.
Pues la verdad, sin querer responder de una manera muy machirula, creo que es como esa sensación de colocar al hombre por encima, ¿no? Cuando la otra persona es ingenua. Es este juego de roles, de... Si el otro es ingenuo, yo soy el que sé o el que tengo el conocimiento, y eso pues siempre tiene cierta situación. Yo creo que tiene que ver mucho con las eróticas del poder, y en este sentido es como, bueno, pues ese reparto de roles yo creo que tiene su miga.
Por la dominación, porque les encanta yo creo sentirse superiores como mentalmente a alguien, como tener que enseñarle algo a alguien, y es como voy a pervertir, que me mola. Y yo creo que totalmente que muchos hombres, no todos, por supuesto, porque esto es generalizar bastante, creo que la ingenuidad femenina les excita sobre todo, pues eso, pues que tienen poder sobre alguien.
Llega Julia Vicario y su Sin ti no soy nada, y esta noche nos va a hablar de algo bastante psicalíptico también, como es el hula hop.
Sin ti no podré vivir jamás.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin ti no soy nada.
Estarás junto a mí.
Hoy hablaremos del hula hop. Jugar con un aro es algo que se lleva haciendo miles de años. Ya en el antiguo Egipto lo hacían rodar con un palo. También en la Grecia clásica formaba parte de sus ejercicios. Y es que practicar con el aro aporta muchos, muchos beneficios. Te hace perder grasa corporal, tonifica los músculos, ayuda con el equilibrio y la coordinación. Y si quieres un abdomen de impresión, pues ponte con el hula hoop. Menuda cintura para el verano con un ejercicio que a mí me parece de lo más divertido. En la Inglaterra del siglo XIV se conocía y practicaba con el nombre de hopping. Como entretenimiento infantil y adulto era muy popular, pero los médicos le echaban la culpa de ciertos males como los ataques cardíacos y espaldas dislocadas. También los nativos americanos lo conocían. Mineros británicos visitan Hawái en el XVIII y se encuentran a sus habitantes realizando una danza, el hula, cuyos movimientos ondulados les recordaban a su hooping, así que rebautizaron el juego del aro como hula hoop. Baila con el hula hoop, os lo pide Enrique Llana. Bueno, en el siglo XX empiezan a calar en Australia, pero hasta la fecha se hacían de materiales como el bambú y no era fácil producirlos en masa. La solución llega con la aparición del que puede que sea el material más revolucionario de toda la historia, el plástico. Ahora sí que sí. Todos los australianos pueden tener su aro. Allá por 1957, el gerente de la empresa de juguetes australiana que los comercializaba llevó la idea a otra compañía, también de juguetes, en Estados Unidos, Wham-O, fundada en el 48 para vender el frisbee. Los dueños eran Richard Knerr y Arthur Mellin. Enseguida, como buenos estadounidenses, vieron su potencial y compraron el diseño. No podían patentar el invento, porque claro, ese invento tenía ya mucha historia detrás. Lo que sí hicieron, y podían, era patentar el nombre Hula Hoop, y dieron en el clavo. El juego quedó asociado irremediablemente a este nombre y todos querían comprar esa marca. Cuatro meses después de su lanzamiento, ya rodaba en las cinturas de más de 25 millones de personas, y un año más tarde la compañía Wham-O celebraría la mágica cifra de 100 millones de unidades vendidas. ¿A qué precio? Pues a $1.98. La moda del hula hoop coincidió con la expansión de la televisión, todavía en blanco y negro, pero toda una novedad desde Argentina a Noruega, desde Tokio a Sudáfrica. Y una de las primeras imágenes de la cultura americana que se globalizó fue la de los jóvenes haciendo rotar los aros en su cintura. Tan representativo de la cultura americana fue el aro de plástico en su momento, sobre todo en estos años 50-60, que la Unión Soviética lo prohibió como símbolo de la vacuidad de la cultura imperialista. Y en Japón también lo prohibieron, pero porque los movimientos eran poco apropiados, indecorosos. Lo que pasa con el hula hoop es que acabó muriendo de éxito a los pocos años, aunque bueno, ha ido viviendo otros episodios de gloria. En el 65, Wham-O reanuda la producción agregando bolas de cojinete en el interior del tubo del aro, y eso provoca un sonido rítmico con el giro de caderas, brazos, piernas, y ya sabemos lo que nos gusta, esos pequeños detalles. Luego, en 2008, Nintendo Wii lanzó la versión virtual de este popular juego.
¿Y qué viento pasarás con el aro de color?
Las habilidades del hula hoop, porque ojo, es todo un trabajo, ha dado varios récords curiosos, como el de 2007 Jin Lin Lin de China, que mantuvo en movimiento simultáneamente, atención, 105 aros. En 2005, la estadounidense Betty Hobbs mantuvo el aro en movimiento durante 1 hora, 43 minutos y 11 segundos, pero ojo, mientras recorría 10 kilómetros. Y el año pasado el japonés Yuya Yamada consiguió poner en movimiento el aro más grande del mundo. Él mismo creó un hula hoop con un diámetro de, atención, 5 metros y 14 centímetros. Para conseguir el récord debía de hacer girar el aro con el torso un mínimo de 3 vueltas consecutivas, algo que superó con creces al lograr 6 giros completos. Personalmente, pues mira, recuerdo muy pocas veces en las que he hecho girar el aro. Realmente sin él no veo cambio sustancial en mi vida presente y no me trae nostalgias del pasado. Oye, pero he estado leyendo mucho sobre sus beneficios y estoy en uno de esos momentos en que mantenerse en forma cuesta. Y además yo no soy carne de gimnasio, así que no por ayer, ni por ahora, pero espero que mañana mi cintura y yo nos hayamos hecho al aro y pueda decir, mientras muevo las caderas, hula hoop, sin ti no soy nada.
Sin ti no podré vivir jamás.
Y finalmente, sí, sí, llega Aurelie Domínguez, Auri, y su sexo entre fogones, que además hoy nos va a traer un postre, insisto, con el concepto psicalíptico, pero es que hoy todo es psicalíptico. Semifredo de picotas y chocolate. Ahí es nada. Pues aquí estamos nuevamente, como todos los miércoles, a estas horas ya rondando las 2 de la madrugada, que entra los mejores momentos de la Sextulia. Antes de eso, pues tenemos el picoteo ideal, que es Auri Domínguez. Es que yo ya no sé si...
Entre picoteo y picoteo, te he traído picotas. Te he traído una recetita hoy, un postre.
Es maga.
Sí, porque te leo la mente. Te leo la mente y digo, ¿qué quiere mi Eva? Mi Eva quiere picota. Pues sí. Su Auri le trae picotas.
Di que sí.
Y entonces te he traído un postre hoy que se llama semifredo de picota.
Semifredo,
que es un postre, es un nombre italiano, que es, bueno, es el nombre que se le da a estos pasteles fríos, que son una especie de pudding, pero es helado. Es ahí una definición un poco, pues como dicen los italianos, semifredo. Semifrío.
Sí. Ni para ti ni para mí, que viene a ser, ¿no?
Eso es.
Ni frío ni calor.
De picotas. Entonces vamos a necesitar 100 gramos de cerezas sin hueso. Cerezas picotas, la que encontréis, la que más os seduzca. 75 gramos de chocolate negro para fundir, 65 gramos de queso mascarpone, 50 mililitros de nata para montar, 30 gramos de miel líquida, una clara de huevo, media cucharadita de azúcar vainillado, una pizca de sal y un puñado de picotas frescas para decorar. Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate negro, que lo podemos hacer bien en el microondas o al baño María. Personalmente a mí me gusta más hacerlo al baño María. Porque el microondas al final, pues bueno, cada microondas es como los hijos. Cada uno es de su padre y de su madre. Nunca sabes muy bien la intensidad y de pronto le metes 30 segundos.
Como te deja todo duro.
Claro, y te quedas corta y le metes otros 30 y se te ha quedado el chocolate para tirar. Con lo cual, al baño María y se funde rápidamente.
Sí, tardas más, pero yo en su momento, cuando, bueno, hace tiempo ya, era muy, muy, muy fan del microondas, pero poco a poco me fui deshaciendo de él y al final ya no tengo, fíjate.
Ya no lo tienes.
No lo uso.
Fíjate. Bueno, yo sí lo tengo porque sí que me parece útil, pero sí es verdad que para ciertas cosas, yo la gente que cocina en el microondas, yo no lo acabo de entender.
Yo recuerdo que mi madre en su momento hacía... con un buen microondas, eso sí, hacía una cantidad de recetas que le quedaban, pero deliciosas, claro. Que parecía mentira que las hubiera podido hacer en el microondas.
Sí, bueno,
ella
claro.
Sigue teniendo y lo usa, claro. Pero yo creo que ya no cocina tanto.
Claro.
En el microondas, pero vamos, ¿tú recomiendas el baño María?
Yo sí, para el chocolate sobre todo. Y con la ayuda de un pincel vamos a pintar, para estas recetas que se me olvidó deciros, vamos a necesitar unos moldes de silicona. Para su defecto, si no tenemos moldes de silicona, pues podemos buscarnos las artimañas, pues cortando un brick pequeño de un zumo o de una leche, porque vamos a necesitar unos moldes pequeñitos y estos moldes los vamos a pintar con el chocolate. Debemos cubrir bien la cavidad del molde, el fondo y las paredes, pero sin hacer una capa gruesa. Lo vamos dejando entre capa y capa secar boca abajo y cuando hayamos logrado la consistencia lo vamos a dejar endurecer en la nevera o en el congelador, mucho mejor. Colocamos en un bol al baño María, echamos los 30 gramos de miel líquida, echamos la pizca de sal y una cucharadita de azúcar vainillado. Mezclamos bien y le añadimos la clara de huevo. Volvemos a batir hasta doblar el volumen de la mezcla con la ayuda de unas varillas. En otro recipiente vamos a verter los 50 ml de nata. La montamos bien, que esté muy fría, que eso es súper importante, que la nata esté muy fría para que monte rápido. Ese es el truco, que la nata esté muy fría. y le vamos añadiendo poco a poco los 65 gramos de queso mascarpone y lo seguimos batiendo hasta que ligue bien esta mezcla. El queso mascarpone tiene esa textura un poquito más densa, con lo cual hay que hacerlo poquito a poco. Vertemos las claras semimontadas sobre la mezcla de mascarpone y con la ayuda de una lengua pastelera mezclamos sin batir. Con esta mezcla vamos a rellenar los moldes de chocolate que hemos preparado antes. Y dentro de esta mezcla vamos a colocar unas mitades de cereza sin hueso. Alisamos y dejamos enfriar en el congelador mínimo un par de horas. Cuando vayamos a servirlos deberemos sacarlos unos 10 minutos antes para que se atempere la crema y que podamos desmoldarlos con facilidad.
Sí, porque si no, todo el trabajo de presentación se nos viene a pique.
Se nos viene a pique. Entonces, si vemos que no nos sale bien o que se nos rompe, podemos sumergir un pelín el molde en agua templada y enseguida se va a despegar. Le damos la vuelta a este cubilete y los colocaremos sobre el plato boca abajo que habremos pintado con un coulis de picotas que podemos hacer en un segundo, que es sacando los huesitos de las cerezas, las batimos y luego lo colamos con un colador fino y nos va a quedar una salsita natural de picotas. Pintamos un plato con este coulis y colocamos este semifredo y la coronamos con una picota. La mezcla es maravillosa.
Tiene pinta, ¿eh? Suena maravilloso.
Y es muy rico, porque además el chocolate se nos va a quedar durito y la textura de dentro está fría y tiene una textura como de helado, con lo cual es maravillosa esta receta, Eva.
Ay.
Así para
¿Tú cuánto tiempo te pasas en la cocina normalmente?
¿A diario?
Sí.
No mucho.
O sea, no me refiero cuando trabajas... ¿no? Con tu empresa de catering, sí. Porque obviamente, claro, pues te pasas muchas horas.
Sí, sí.
Pero así, para alimentarte tú, cuando pues fíjate, no tienes que cocinar para otros, sino para tu familia, ¿cuánto tiempo? Porque claro, es que
pues
yo estas
mí...
recetas las oigo y digo, pero qué maravilla, pero claro, ¿cuál es el precio de esta receta en
claro.
tiempo?
Pues mira, yo creo que a todos los que nos gusta cocinar nos pasa esto, que nos gusta cocinar para los demás. Para nosotros... nos apañamos con una manzana o con un montadito de lo que sea y ya tiras. Pero sí que la cocina te apetece cocinar siempre para los demás, para agasajar a los demás. Con lo cual, ese tiempo pues te da igual. Pero para ti mismo, para es que es como te da pereza.
O sea, tú si vas a cenar sola o a comer sola... ¿No te pones a prepararte un...?
No. Me puedo...
Porque las recetas que nos traes aquí...
No. Me puedo hacer una ensalada rica, pues bien con pasta o bien con una quinoa o bien con un couscous, con un bulgur. En esta época del año es lo que me apetece. O bueno, el gazpacho que me vuelve loca.
¡Ay, el gazpacho!
Entonces puedo tener litros de gazpacho en la nevera y me alimento de gazpacho y sandía.
Pues oye, yo me podría también alimentar de gazpacho y sandía, ¿eh? Porque alimentarte de... Además,
sí.
A mí me gusta hacer muchas veces comer por colores también.
Mira,
entonces, claro, gazpacho
claro.
y sandía me hace tanta gracia porque es como cuando te haces una ensalada verde, ¿no? Que todo es verde.
Sí.
Diferentes tonalidades de verde. Sí. Pero así estéticamente me gusta también a veces, ¿no? Y entonces gazpacho y sandía, pues todo es rojo.
Sí, marida muy bien. Y
marida,
bueno,
por lo menos a los ojos.
Sí, por lo menos a los ojos. Y es antioxidante a tope.
Además, si es que estamos con una salud.
Sí, ¿no? ¿No? Es que, no.
Estamos con una salud.
No hay más que
gracias
vernos.
Gracias a esto. No hay más que vernos. Y oírnos. Buenas noches, Auri.
Buenas noches, Eva.
Me vi por la calle, pasó por mi lado. Me dijo un requiebro que fue de mi agrado. No quise mirarle, no fuera a tararle. Él me dijo, vida, si usted me quisiera, igual que en la gloria quizás que viviera. Y yo ruborosa me puse orgullosa.
fijaron con tal fuerza en el mirar que entonces sentí una cosa muy difícil de explicar. Mas qué iba yo a hacer si se chala fácilmente la mujer. Pero el caso que no tuve reflexión y le di mi corazón.
Es un cumple antiguo.
¿Cuándo?
Cantado por una gran artista.
La mejor de todas.
Desde luego es maravillosa. La única que ha sabido decir.
Loquita de gozo.
Aquí tenemos a Sara Montiel haciendo de actriz y de cantante, de todo, porque esta mujer hacía de todo. Y nos vamos a la sextulia, que ya hemos cupleteado suficiente y hemos comido y hemos hecho de todo. Los mejores momentos de la sextulia de esta temporada, ahí os dejo con ellos. Mañana es Sexo de Cine con Andrés Arconada. Un abrazo y buenas noches.
Está cantando como nunca.
Canta como siempre.
Mi boca. Por Dios, mírame. Mírame poquito a poco, por favor. Que quiero saber si es verdad que tú me quieres como yo. Repite que sí, que no quieres a ninguna más que a mí. Y si dices tú que sí, ya verás si te quiero de verdad.
Venía con ganas de guerra, pero es que os veo siempre y me desarmo.
Bueno, ¿por qué?
Y te da ganas del amor.
Acabo de tomar una manzana y me ha confirmado Julia Vicario que la manzana da ganas de follar.
¿Ah, sí, Julia?
¿Eso le has dicho, Julia? No, pero de verdad, Julia, que has vuelto rarísima de las vacaciones.
No,
yo estoy,
bueno,
ha
follado, Julia.
Ha sido una interpretación.
Reconócelo.
Tú has hecho cosas.
La verdad. No me digas.
Que os lo hubiera dicho. O sea, creo que os merecéis saber si esas cosas me pasan.
Oye, cuando pase nos envías un WhatsApp, por favor. Favor, ¿eh? Sí, a todos, al grupo.
De hecho, deberíamos hacer un grupo de WhatsApp, sí, esperando el coito. Que se llame Esperando el Coito. ¿Dónde? Escuchad, hay una regla y es que ninguno que no sea Julia Vicario puede decir nada.
Ah, claro.
Y solo será Julia. Será un grupo efímero. Sí. Simplemente cuando diga ella dos palabras, ha ocurrido.
Eliminar grupo.
Y eliminamos el grupo. Sería maravilloso.
Salir grupo, eliminar.
Yo creo
grupo
mucho en estos el grupos de WhatsApp.
Se ha añadido el grupo, ¿no?
De hecho, puedo poner lo que sea, solo con que haya un mensaje que puede ser.
Pues desde la sevillana esta.
Ay, la sevillana es muy de
la
coito.
Paella, en tu caso,
coito,
paella,
¿eh? O la paella valenciana.
Estaría guay
que
el icono hiciera un pequeño de guiño, porque tú eres una mujer muy discreta con tu vida y lo agradecemos, pero...
No, porque ya que no lo sois vosotros, ya alguien tiene que ser discreto.
Pero
en mi vida.
Escucha, estaría muy bien que el icono o iconos que añadieras tuvieran de alguna forma un jeroglífico con, sí, cómo ha sido el coito.
Sí.
Que te ha pillado en Altea, icono de la paella valenciana.
Exactamente.
Que te ha pillado en una feria,
vale,
en Granada.
Claro.
La gitana.
Pistas, vale.
Ahora tienes que hacer una versión visual, claro, y una versión acústica.
Hombre,
porque
yo
tengo
yo
WhatsApp,
propongo...
O sea, a mí me lo tendrás que decir de viva voz.
No, pero
que a nivel acústico.
Ah, vale. Yo propongo, claro, un selfie poscoital, de estos bien, que están tan de moda, pero efímero también. De un Snapchat o cómo se llama,
que
aquello que desaparece, sí, a los 5 segundos.
Claro.
¿No?
Pero pixélale la cara a tu acompañante, no sé qué.
La, vale, cara y lo otro.
No,
tú
digo,
pixélalo.
No le apetece salir.
Ah, no. Porque,
hombre,
no,
pero
no,
a ver,
no,
el selfie me lo hago, o sea, el selfie con el ver selfie mi cara.
Ah,
tiene que estar él.
Claro. En plan de que no me lo creo, ¿no? O sea, vosotras queréis que. Mira, no me lo creo esta.
Claro,
es, no es que no te lo crees tú,
necesitamos,
es que no
una
lo
prueba,
creemos nosotros.
¿Creéis?
De todo para descartar que sea un perro, Julia.
Bueno, eso, ahí sí, eso sí que me ha llegado al alma. Hombre, eso para,
no,
mí es imposible.
Por el amor que tú, no, le tienes a
animales,
esta raza.
Claro. Oye, ¿sabéis que acabo de darme cuenta que una hipotética hija entre Alma Espinosa y Julia Vicario podía ser Lina Dunham, de Girls, la creadora de Girls? ¿No,
¿ah, sí?
¿No creéis? Por la inteligencia.
¿Sabes quién es Ayanta? Pues dime el nombre que la vamos a buscar.
La serie Girls.
No.
Girls, sí, la he visto.
La creadora, showrunner, guionista,
sí,
actriz,
la protagonista.
Una de las personas más brillantes de Estados Unidos.
Claro.
Lina Dunham.
Por eso tendría que ser hija mía.
Y yo creo que sería una hija porque tiene un poquito de cada una de vosotras.
Ah, si es la protagonista, ya sé quién es. Tienes razón, Paco.
Uh-huh. Qué bueno,
pero
soy con los...
Pero esto ha sido una vuelta de tuerca así inesperada, ¿no? Porque
sí,
estábamos
porque me
hablando
gusta meter
de,
giros dramáticos
de coitos perrunos y de pronto...
Porque las veo y veo a mujeres, mujeres inteligentes hablando de manera honesta y valiente, apostando sí, no. y sin miedo a equivocarse.
Pensaba que era por lo de perros.
Y digo, no, Lina, que yo sé.
Perros
no.
en femenino.
Y es una mujer muy inteligente, es la, bueno, dicen que es la Woody Allen, ¿no? Mujer es un comentario un poco antiguo ya. Pero yo creo que hay inteligencia, hay talento. Y yo creo que está ahí, entre vosotras.
¿Qué cosas más bonitas os está diciendo?
Aquí, nada, para que luego yo recibir un poquito.
Es
¡qué
la
bonita camisa!
Es la manzana.
Es la manzana.
La manzana del amor.
Pero entonces Eva y yo... Si... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Mira, yo voy a aprovechar también...
¿Qué has hecho? Tú no aprovechas.
No, es que yo no lo he hecho pensando que...
Es que lo he hecho antes, Alma.
A ver, os voy a hacer una...
Rugir el micrófono.
Para los millones de personas que nos
escuchan. Es que os voy a cortar los deditos, ¿eh?
Exacto. Bueno, creo que él...
Paco, ¿lo dices por esta foto?
También hay algo de lo físico.
Está embarazada.
No la he visto nunca.
Hablaba de no seáis frívolas. No, a ver, yo me la he puesto bien porque
¿me estás queriendo decir que me tengo que poner a dieta?
No, por supuesto. A ver,
porque
lo que
ya
he hecho,
lo estoy, ¿eh?
Lo que he hecho con el micrófono
desde
ha sido...
hace 2 años.
Desde hace 2 años y no consigo pasar una barrera. Es imposible. Ni la duque,
pero
ni
es nada. Que te comas solo 3 donuts al día, es que vamos. No baja de peso, tío, ¿eh?
Qué horrible.
Es impresionante. No toma ejemplo nada. De Paco que come manzanas.
Manzanas,
Alma.
Sí, estoy con este tipazo que tengo.
Claro.
Mira, está... hoy tengo en el cuerpo un batido. Única y exclusivamente.
De galletas Oreo, no. leche semidesnatada.
Un batido no. de Oreo. Un batido de galletas
esos
Oreo.
Esos sustitutivos horrorosos, que están malísimos.
Adelante, tenemos que dar un curso de nutrición.
¿La actividad física qué tal?
La actividad física, buena. Si ves el estrés que tengo...
Como sigas tocando engorda, el micro,
deja
el micro en paz.
Me pongo muy nerviosa hablando de mi dieta maravillosa. No, ahora estoy un poco en stand-by. El estrés me incita
mira,
a comer.
Yo me imagino que en esos 2 años de dieta, los martes, tú hacías una excepción porque yo te he visto ponerte
hasta
gocha de osito de gominola con la
no,
mano.
Ah, no,
yo la he visto mucho con ensaladita.
Hombre,
pero, Amalio.
Sí. Hace mucho tiempo
Amalio
que no comemos ositos.
Lo de las gominolas.
Entre
de...
Amalio, que entre Amalio por alusiones.
Entre Amalio.
¿Hace cuánto no comemos ositos?
Hace bastante.
Porque
¿eh?
No hay en la máquina.
Perdona,
no
hace bastante porque ha pasado el verano de por medio. Porque la temporada pasada yo os veía... Bueno, por
no Eva, no insistas que, no que va a tener un problema de bajón de autoestima. No,
no pero espérate, es que tú no sabes sé a qué está... armaron la becaria Nuria, Julia Vicario, Alma Espinosa y Kelly Robles aquí el último día. Amalia no estaba. Ah. Llego yo tan tranquila y empiezo a oler. Yo, que soy muy sabuesa para la carne porque hace años que no como, empiezo... Cojo el ascensor, subo aquí y hago. Qué raro, huele aquí a como a carne de verdad, como si hubieran cocinado carne. Ya me voy acercando y llego al estudio allí y me encuentro un despliegue de una marca de hamburguesería estadounidense afincada en todo el mundo. Bueno, con patatas, aros de cebolla, jalapeños, hamburguesas, toda la mesa de allí llena. Kelly Robles, con un helado de estos helados así, tamaño de 5 litros.
La becaria al día siguiente con problemas porque no Nuria, pues con todas las cosas que...
Claro.
No, Nuria no puede comer de nada. Y
pero
se,
este es un
y
problema, teníais un problema sexual. Generalmente cuando estos
era
atracones
era la última sextulia, era la última sextulia.
Claro, era la última sextulia, entonces
pero claro, la sextulia la hice yo sola porque estaban todas masticando.
Pero que no te engañe que comió, que no te engañe. No,
comí un jalapeño. Yo tengo debilidad con los jalapeños, o sea,
comió.
Comí un jalapeño.
Es que estaba diciendo que es la vamos, pero ni que se hubiera comido una manzanita.
Hace mucho que no sacan disco los jalapeños, ¿no?
Ay, anda, por favor.
¿Qué es un jalapeño?
No te voy a contestar esa pregunta.
¿Un jalapeño?
Ayanta, ¿no sabes
no sé,
qué es un jalapeño?
No, ahora mismo no sé qué es un jalapeño.
Pues es una...
¿Es un jalapeño?
Es un jalapeño, es una especie de pimiento así muy picante que se utiliza sobre todo en la comida mexicana.
Ah, bueno, sí, pero ¿que te los comes así?
Yo sí.
Pero eso no se puede comer así.
Grados
eso,
de picor,
eso,
estaba rebozado. Vale,
no, no me extraña, no me extraña que luego... tengas estos furores que tienes.
Ahí, ahí,
pues,
muy bien.
Pues os lo recomiendo.
Ardores.
Hombre, es que estoy viendo a mi padre al otro lado de la pecera. Pues nada, padre, os beso a los dos. Bueno, vamos con la primera noticia de la sextulia, que del...
Uy, ¿va de jalapeños?
No, va de pechos.
Bueno,
la
parecido,
revolucionaria toalla para tetas.
Yo creo que hablamos de ella aquí
no,
el
se quedó,
otro día.
No, se quedó dije, pendiente.
No, se quedó pendiente y se dijo de no darle más cancha para
pues
traerla.
La americana Erin Robertson se ha hecho de oro y ha puesto patas arriba a Internet con su revolucionario invento. Se trata del Tata Towel, o lo que es lo mismo, la toalla para tetas. La idea surgió cuando se preparaba para una primera cita y no podía parar de sudar porque su aire acondicionado no funcionaba. Lo intenté todo, dijo. Se refiere a colocarse paños, papel higiénico incluso bajo compresas, los pechos, atarse camisetas bajo el escote, echarse polvos de talco, ponerse desodorante o usar el secador. El caso es que las ventas de Tata Towel demuestran que era necesaria esta toalla para tetas. Cada semana vende 1,000 unidades y sirve no solo a 45 euros, vale, cada una, dólares, perdón, y sirve no solo para mujeres que tienen el pecho grande o mucha sudoración, sino que también lo usan mujeres que están dando el pecho. Las tallas van desde la copa C hasta la copa H y el catálogo ofrece todo tipo de estampado, tal y como dice su lema: manténgalos en alto, manténgalos secos.
Bueno, eso, pero a ver, una posible... Esto es para mujeres con pechos grandes, ¿no?
Sí.
¿Tú necesitarías algo así?
¿Una toalla para pechos?
Sí, está con... No, te lo pregunto en serio. O sea, sí, sí, realmente...
¿Pero para tus pechos o para los pechos necesario? De alguien?
No, para los pechos de Eva. Ah. Eva tiene unos pechos voluminosos.
Ah, exactamente, esa es la toalla para pechos. Es
¿a ti te vendría bien esto?
A mí me vendría bien, bueno,
pero
sí,
te las pone para arriba también.
No, no, lo que hace... pero vosotros no habéis visto la ley del deseo. Si yo ya lo he explicado mil veces, la ley del deseo, Carmen Maura, cuando pasa en la película de Almodóvar, cuando Carmen Maura se hace la operación de reasignación de sexo y pasa de ser hombre a ser mujer, se pone pechos, ¿no os acordáis de esa peli? Uh-huh. Y entonces cuando llega el verano y hace tanto calor y estás, por ejemplo, sentada en el sofá, que no tienes una postura así muy erguida, pues el pecho, si eres de pecho abundante, pues te roza contra la parte superior del estómago y eso, pues claro, pues como
herida,
a veces bueno, no, es que haga herida.
Suda.
Pero sí, sí,
suda.
Sí. Bueno, a mí no,
bueno, hay gente que le puede afectar más a la piel, salen gritos, claro, bueno, esas cosas.
Pero yo a la vista de la foto no me queda claro, porque veo una foto maravillosa que se puede googlear, en la que una señora está aquí haciéndola, fregando, preparando una cosa en la cocina, y las tiene puestas, con lo cual esto es una especie
esa
de sustitutivo.
Es la creadora.
Pero esta es un sustitutivo, entonces, de un bikini. No entiendo.
No, pero esto es para estar en casa.
No, porque es de toalla, por lo tanto es más absorbente.
Estás en casa sin sujetador. Hombre, si llevas sujetador, todo esto no tiene ningún sentido. Estás en casa sin sujetador. Estás para arriba, para abajo. El pecho te está rozando el estómago. Hace muchísimo calor, empiezas a sudar.
Al ser tela de toalla no da calor.
A mí me parece que sí. Bueno, será una tela de toalla pensada, es que sí, para que no dé calor.
Será como las del decaldeo.
Yo creo que calor dará.
Yo nunca estoy en casa sin sujetador.
Mentira.
No.
¿Nunca
yo siempre llevo sujetador? Vamos, cuando duermo.
¿Así? ¿Duermes con sujetador?
No, solo cuando duermo. Yo el resto a mí me parece una prenda extraordinariamente cómoda.
¡Qué incomodísimo!
Que no quiero quitarme en absoluto.
Pues yo en casa estoy sin sujetador el 95% del tiempo.
Libres domingos y domingas.
Total. me parece incomodísimo el sujetador.
No, hombre.
Sí.
O sea, perdona que intente aportar algo en el tema. Yo puedo llegar a entender la necesidad porque está, como siempre, magníficamente ilustrada por Eva Guillamón. Pero lo que no entiendo es cómo insisto, un género como es la toalla que no refresca, es decir, es como si dijeras que para evitar el sudor en las axilas te pones unas toallas en las axilas, lo que haría, no entiendo la relación de causa-efecto.
Claro, yo creo que en realidad eso tiene, claro, si se han vendido 1,000 al día, digo yo que lo habrán probado y les gustará, pero claro, para eso, ¿por qué no te pones un sujetador?
Que eso digo yo.
Que lo metas en el frigorífico, ¿no? Porque eso tiene
pinta de que con el sujetador no te suda nada.
Con hielitos, eso puede estar muy bien, al tiempo que ya sabemos lo que produce el hielito.
Pero no sé, yo reconozco...
Julia, reconoce que las compras.
Que te las has comprado de varios colores.
No, o sea, realmente no sé lo que es, está sufriendo.
¿Tata Towel?
Ese sudor.
Pero porque has dicho que tú las tuyas las tienes en Iniestas.
Mío es firmeza.
Iniestas, que no
pinches. Porque es... Iniestas, ¿no? Xavi, Raúl, Morientes.
Pero vamos, el sujetador sí que me parece incómodo. Y además yo creo que sí que genera más sudor la tela, no sé, los aros. A mí eso, que además no tienes la molestia de abrocharte, ¿no?
Hombre, mira, sujetador incómodo es un Wonderbra, un sujetador normalito y tal, es
incomodísimo.
Yo, o sea, a mí no me parece incómodo, me parece una prenda imprescindible.
Imprescindible. Sí.
Pero para casa.
Pero yo en casa,
para cocinar en casa, sí. Hombre,
salvo que tenga visita o alguna cosa.
Pero además
que no
cocino
vaya a estar
monísima,
así.
¿Cómo te crees que cocino yo?
Bueno, claro.
Hombre, puedes cocinar monísima sin sujetador, ¿eh?
Sí, también.
O sea, eso...
Depende.
Bueno, pero
depende.
Un salpicón de aceite ahí, ojo, ¿eh?
Hombre, pero eso no implica que vayas desnuda. Puedes ir sin sujetador y vestida.
Bueno, claro. Ya, pero yo pienso, ya más de básico, pienso sin sujetador, ya pienso sin nada.
Ah, no, no, ah. No, no. Puedes ir con una
casita. De todas formas, lo que
le llamamos básico.
Llamamos básico. Pero nos gustas como básico, ¿eh? Porque gracias. Los básicos siempre hay que tenerlos en el armario.
Como la camiseta no. De Zara.
Es un poco contradictorio, pero en fin. Lo que iba a decir es que lo que está claro es que hay todo un mundo por desarrollar en la apasionante categoría de la ropa interior femenina de arriba. Es decir, si nos están escuchando inventores, startups, Silicon Valley, nunca mejor dicho Silicon en este caso, porque también uh-huh. Creo que la silicona aquí afecta, que creen diferentes, porque creo que es una demanda de cosas o de prendas creativas o innovadoras que ayuden a todas esas sensaciones o momentos que pasa, que los hombres no conocemos. En fin, creo que está muy poco desarrollada la categoría de sujetadores. Y
o sea, lo que yo creo que está poco desarrollada es esa categoría en tallas grandes.
Pero en tallas pequeñas, sí. Por lo que me está diciendo, tampoco.
No, en tallas pequeñas está muchísimo más
sí.
Desarrollada.
Sí.
Tú te vas a comprar a cualquier lado y tienes 20 modelos de sujetadores de tallas pequeñas que los puede, vamos, que los llevas de adorno,
pero
en
no
realidad.
Está, pero, vale, pero no os hay refrigerados con aire, termo...
No, a ese nivel,
pero
no, todos claro, pero tampoco hay que
hacer los colores.
Tengo que deciros una cosa. Hay un... Bueno, tengo un cliente, no puedo decir ahora qué marca, pero un cliente que ha sacado, no es una broma ni es un chiste, una línea de que creo que ya se puede decir porque ya se ha lanzado, una línea de ropa interior masculina que es tiene una labor termo, es como un termo, es decir, en verano calienta y en verano refresca y en invierno calienta, que está muy bien, lo que te viene haciendo un climatizador. Y sabe,
¿pero calienta las partes nobles?
Calienta lo que viene siendo la bolsa escrotal, porque evidentemente en invierno tienes fresquete y además sabes que para la producción de esperma y tal, bueno, pues siempre eso tiene que estar a una temperatura supuestamente
estable.
Por eso están fuera de ahí. Y pues es verdad que en invierno no pases frío y que en verano no pases calor. Y esos calzoncillos existen, no sé qué éxito han tenido, y es una de las marcas más conocidas de ropa interior masculina de este país.
Pero evidentemente así se evita eso de que se llama el despatarre, porque dicen bueno, los hombres
bueno.
Que se despatarran porque tienen calor en las partes nobles, como dice Eva, pues
a lo
con
mejor
eso ya está resuelto lo de
inventar una toalla para...
El manspreading.
Pues a mí me parece muy interesante porque no es que le pase a todos los hombres a mi alrededor, pero conozco gente cercana que suelen no que en verano que en verano lo pasa muy
mira,
mal.
Julia, mira, tócamela, mira cómo la llevo. Mira qué sudera.
Pero tiene mucha rozadura.
Pero
o sea,
Julia,
que,
una pregunta, cuando muchos... te ha dicho un hombre me la suda, no se refería a esto.
Vale.
Digo, a ver si vas a pensar
que...
De todos modos hay una reflexión sobre el tema de la ropa interior porque también
está todo por llegar.
Se inventó, no recuerdo exactamente, a lo mejor Eva me puedes ayudar, ese sujetador que se...
¿Antiabusos?
No, que se desabrochaba automáticamente
cuando surgía el amor.
El de abusos.
Cuando surgiera.
Pero es el de abusos, sí. Es el de abusos que solo se desabrochaba cuando surgía el amor. Sí.
Era un que lo han utilizado tanto para abusos claro. Como
pero no
para...
Pero no es antiabuso porque entonces aunque no surja el amor yo puedo llegar ahí, ¿no? O sea,
no, porque es una especie de
pero es que el problema era una especie de armadura y el problema era que no habían dado todavía con la manera de, si no surge el amor, cómo abrirlo.
Y como sabes, que había un algoritmo en el que denotaba
claro,
la presión cardíaca.
Era una especie de fórmula de que si el corazón se te aceleraba no sé cuántos en función de cuál era tu latido habitual... Pero ese era el mismo que utilizaban y de hecho lo vendían como una especie de repelente de violadores. Pero claro, si no te va a violar nadie, no te enamoras. Pues nada, como allanta todo el día con el sujetador.
Todo el día y la noche.
Todo el día y toda la noche. Inventado de recetas porque lo de tumbarte es un martirio.
Bueno, música.
Christmas without you, I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Same dear, if you're not here with me, and when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start
with your Christmas of white, but I have a blue, 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 blue Christmas.
La segunda noticia de la noche dice así: la forma de la cara habla sobre nuestro deseo sexual.
Un equipo de psicólogos canadienses acaba de publicar un artículo en la revista Archivos del Comportamiento Sexual en el que aseguran que la forma de nuestro rostro evidencia si tenemos un deseo sexual más o menos elevado. Para llegar a estas conclusiones han relacionado la longitud y la anchura de nuestra cara con determinados comportamientos y características psicológicas. Las conclusiones dicen que las personas con caras más cortas, más anchas, suelen tener impulsos sexuales más fuertes. Es decir, las caras más cuadradas, ya sean hombres o mujeres, suelen tener un mayor apetito sexual que el resto. Y en cuanto a la infidelidad, los hombres con la cara más ancha ven con mejores ojos el sexo sin compromiso que aquellos que, por el contrario, tienen la cara más alargada. Además, las personas que tienen estos rasgos también están más abiertas a tener relaciones casuales y son más propensas a tener una actitud liberal ante la idea de ser infieles. El responsable del estudio afirmaba que estos hallazgos apuntan que las características faciales pueden transmitir información importante sobre las motivaciones sexuales humanas.
O sea, que yo que tengo la cara alargada, ni me gusta tener sexo, ni me parece bien que tener una pareja abierta, ¿no?
Eres esto, lo que se llama una persona aburrida.
Un pan sin sal, tal. ¿Tú qué tienes? ¿La cara más bien?
Yo no lo sé.
Más bien, hombre, tienes una cara ancha, más bien, sí.
Ancha y alargada, a lo mejor, ¿no? Yo la tengo redonda.
No, pues redonda tú, Auri, también. No paras, tú eres un no parar.
¿Y tú?
Yo soy más como el caballero en la mano en el pecho, un tío sobrio.
Claro, tú la tienes alargada, es decir, tú y yo la tenemos alargada.
Nosotros no tenemos nada que hacer.
No tenemos nada que hacer, ni nada que decir, vamos, frente a esta noticia, sin solo sentirnos humillados y nada, y disimular. Y engordar, quizá.
Hombre, engordar siempre...
Para evitar la...
Me imagino a todo el mundo en el metro leyendo esta misma noticia y mirándose unos a otros.
Claro.
A ver ¿esta? ¿Dónde hay plan?
Claro. Y todos además leyendo el mismo artículo y todos mirándose. Y
también hubo otra noticia parecida a esta sobre los traseros, los tipos de traseros, ¿os acordáis? Sí. Que también, no, que si tenían forma de pera, que si eran no sé cómo.
Sí, redondos, si eran más planitos.
Sí. También te decía cómo eras en la cama.
Sí, era indicativo de cómo
no eres. Sé si era de cómo eras en la cama. Es que me estoy confundiendo porque había una que practicaba la rumpología, ¿te acuerdas? Que era leerte los glúteos. No sé si también incluía el ano en la lectura o se lo saltaba.
Hombre, no sé, es que si no, ¿qué vas a leer?
Sí, la forma, las rayitas.
El ano es lo único que es, en un trasero,
una lectura.
Es lo único que es personal e intransferible, como las huellas dactilares, ¿no?
Pero yo creo que esta persona leía la forma, cómo se te ponían las carnes cuando te inclinabas, cuando te ponías de pie, algo así me suena.
Tensión.
Sí, qué tensión.
Qué tensión, ¿no? Imagínate, ¿no? Y ahora ponte así, y ahora ponte asado, y te van leyendo.
Y te van leyendo, y te va tocando el culo.
Bueno, tocando, quien nadie ha dicho que te lo toque.
Hombre,
lo van leyendo.
Un poquito.
Ahora, si quieres que lo toquen...
Cuando pasas una página, algún tacto habrá.
Es como el braille, Ayanta. Algo tendrás que tocar para... Claro.
Bueno, tú porque eres muy tocona, pero...
Bueno, a lo tienes la cara como la tienes, Auri, porque si no...
Si fueras más alargada, no dirías...
Claro, yo
Auri me gusta como es, ¿eh? Tampoco vamos aquí a ponernos todos con esta cara larga,
claro,
¿no? Es como dice la expresión,
la cara,
¿no?
Larga.
La cara larga. De ahí viene.
De todas formas, fisonomistas que han intentado deducir rasgos de comportamiento, tendencias, incluso naturalezas criminales o sexuales. Esto lleva mucho tiempo, un poco al tuntún, acordaos, a finales del siglo pasado, cuando les dio por creerse que lo sabían todo, en un impulso de estos de la ciencia, que fue poderoso, pero que trajo la soberbia, bueno, en este orden de cosas, acabó trayendo estas descripciones tan racistas, estas entradas tan racistas en los diccionarios, y este racismo científico, sí, y sí, luego sí. La eugenesia. Claro, no claro. Solo la Alemania nazi, ¿eh? Estaba... Bueno, o sea, estos pensamientos estaban en todas partes, en Estados Unidos, en los
socialistas y de izquierdas la apoyaban totalmente. Como la solución a este mundo.
Y que si estos, pues los que tienen el cráneo dolicocéfalo y las orejas grandes y los pómulos hundidos, son claramente criminales. Y si no lo son, es por casualidad. Pero nacen estas cosas tan brutales que se... Esto a mí me suena, no digo que sea mentira esta noticia, porque cosas más delirantes se oyen alrededor de esta mesa, pero suena a un tipo de analogía entre fisonomía y naturaleza sexual que a mí me parece un poquito arbitraria, ¿eh?
No estás convencido, no estamos convencidos de que
no,
está...
No digo de la verdad.
No, digo que...
Digo de la razón de este... La verdad...
De este estudio.
Sí, sí, soy...
Sí, es ya como veremos. Los peinados, ¿no? También, si llevas flequillo es que eres una persona cortante. Si llevas la raya en medio, eres sensible.
Si eres cortada.
¿No? Sí, no, sí. Pero... Que es como un poco un rasgo físico que la balanza pesa hacia un lado o hacia el otro. Me parece un poco absurdo.
Pero esta es la idea de poder desvelar... Esto es la idea de querer o de poder desvelar el secreto mejor guardado, porque realmente uno de los secretos mayores que tienen las personas es su sexualidad.
Y claro, pero por eso es claro, tan curioso,
nunca,
¿no?
Claro, por eso, que claro. Nunca sabes cuando vas a estar con una persona cómo va realmente, cómo es, ¿no?
Bueno, pero luego en el trato en el galanteo, ahí ya, bueno, puedes... Puedes intuir muchas cosas.
Puedes intuir
aunque sigue siendo... Y puede ser un misterio y una gran farsa, ¿eh?
Sí.
Pero puede quedar por entendidas demasiadas cosas, ¿no?
A veces
muchos equívocos.
Se dan equívocos, incluso mentiras, ¿no? O sea, dar también. Una imagen que a lo mejor no es la que exactamente la que
bueno,
es,
y luego,
¿no?
¿Cómo completamos la imagen que vemos, ¿no? Muchas veces, o sea, la subjetividad de la mirada es tal que en realidad es que, claro, ¿cuánto de verdad, o sea, cuánto de mí hay en lo que veo, ¿no?
¿Cuánto es lo que quiero ver, ¿no?
Claro, claro, cuánto pongo yo en esa supuesta objetividad. Pero por eso a mí me apasiona esta cosa de cuando estás en una reunión con gente con la que has... Bueno, con gente, normalmente con una persona con la que has intimado así sexualmente y nadie más que tú sabe realmente cómo es esa persona verdaderamente. A mí eso me parece apasionante. Porque cuando estás solo con ella, con esta persona, bueno, pues sí, lo sabes, pero yo qué sé, es una de las cosas que sabes, ¿no? Pero cuando de repente hay más gente y solo tú sabes de qué va la cosa...
Bueno, pero
como
es
que te crees que eres la única ese rebaño.
Claro, solo tú, a lo mejor no eres solo tú, pero tú sabes...
Sí, bueno, tú sabes
mucha gente
ciertas
no,
cosas.
Es un montón de secretos y ese secreto que ya nunca se puede omitir, ¿no? Cuando tú has tenido sexo con alguien y ha salido bien, porque si no...
Bueno, es como si estás con otros hombres y habéis estado todos con la misma mujer, o varios, o hay varias mujeres que han estado contigo, o sea... Pero aunque no se hable de ese asunto.
No, pero es esta cosa.
O sea, si
que...
decides poner tu atención en esa cosa que flota en el aire.
Yo es que decido pues, ponerla bastante a menudo en esa cosa siempre.
Bueno, esto antes se daba muy raramente, muy rara vez. Pero hoy claro. Se puede dar con cierta frecuencia.
Me estaba haciendo yo una pregunta a mí misma. ¿Los hombres os dais cuenta de a esta chica o esta mujer? ¿Este también se la ha beneficiado?
Sí.
Sí, ¿no? Vale, digo, porque yo es una cosa que las mujeres, yo creo que lo notamos.
Pero de los hombres.
De los hombres.
Cuando dos personas han tenido algo
chica,
que ver, ¿no?
Sí.
Yo creo que se nota. Hombre, sí, sí. Bueno, depende, ¿no? En qué fase esté ese algo que ver.
Pero bueno, sí, claro. Pero normalmente se nota.
Es una cosa que está todavía tibia, se nota.
Es decir, si tú tienes interés por esa mujer. O sea, quiero decir, te estás fijando. No quiere decir que estés en una fiesta con 30 personas y haya una chica por ahí que tiene a un ex o y a
claro,
su
en cosas
actual,
frías yo no. Creo que no se claro, nota no. En absoluto. Claro, claro. O sea,
no, pero
cuando ya es una
si
cosa
tú tampoco
completamente
estás observando,
superada,
pero si,
no.
Si, pero si tú quieres. No, no, pero no hablo de cosas frías. Bueno, esto es otra cosa, puede ser. Pero no, hablo de que te interese la persona, o sea, estés observando el comportamiento que tiene con otro. Con otra,
¿te
¿no?
referías a eso o te referías de con el pasado? Porque claro, es muy difícil, ¿no?, averiguar.
Claro, es cuando ha pasado mucho tiempo entiendo que ya no recibes esas señales. Pero sí cuando algo está ahí en el aire.
Pero entonces puede haber cosas en el aire y no han estado juntos. O sea, yo creo que es otra cosa.
No, yo me refiero al
yo no notar, yo no soy no diría técnica, que soy infalible ni mucho menos ni en esto ni en nada, no soy Jude Law haciendo de papa.
Bueno, cuando te vistas de sotana,
bueno, ya veremos. Primero que probemos con el marido.
No, no,
de
por
Llanta,
eso.
A ver qué
pero
tal
esto es un vicio, ¿eh? Aquí sí, pida uno, luego otro,
se puede
otro.
Extender, se puede extender.
Y acaba pero malio, yo, acaba sí, malio. Sí.
Pero a veces lo notas incluso en cosas que han pasado hace mucho tiempo y que, o sea, bueno, esto viene por lo que dices del secreto
sí.
Que
del
nunca
secreto,
se
no,
puede
no,
revertir,
pero yo me
refería
¿no? A eso,
el
sí.
Conocimiento de esa intimidad que no es saber conocer a esa persona.
No, es esa
solo
parte.
Conocer esa parte, ¿no?
Que está absolutamente oculta siempre.
Sí, lo que pasa es que a mí me parece que son cosas que tienen una fecha de caducidad bastante rápida. Porque, por ejemplo, personas con las que a lo mejor pues hemos tenido un encuentro, varios o lo que sea, hace 20 años, esa persona ya no es la
claro,
misma. O sea,
claro.
La información sexual sí. Que tú puedas tener está totalmente caducada, vamos, no...
Sí, eso es cierto.
No, o sea, a mí realmente me llama la atención cuando estás con alguien efectivamente en un grupo y tú tienes toda esa información y eso es maravilloso, ¿no? Porque sí. Es... ¿no? Y más si estás enamorado de esa persona, o sea, si realmente tienes una historia, es así, bueno, pues es el privilegio de estar conectado, ¿no?, con esa persona.
Pero en cambio, eso es cierto, o sea, en cuanto a lo de la información,
es una
que puede ser,
¿no?
Puede dejar de haber, claro. Dejar de ser actual. O sea, lo supiste en un
sí,
momento,
sí.
Pero ya es irrelevante.
Vamos, o sea.
Pero aunque hayan pasado 20 años, o 10, o 25, si has tenido una historia con alguien... Y no la has vuelto a tener, y te lo encuentras.
No, bueno, claro.
Yo creo que eso se puede notar.
Yo también lo creo.
Se puede notar.
Yo estoy convencida de que sí.
Ah, sobre todo, bueno, claro, con matices. Digamos que se puede notar en general. Pero si esa historia o esa relación no se agotó sexualmente, sino que se cortó por otros motivos... Por incompatibilidad de caracteres, porque uno se fue a vivir a Rusia y uno a California y el otro a Boston. Porque era una cosa casual que se conocieron en un congreso y se tiraron 3 días en la cama. Porque era una cosa adúltera que llegó un momento en que se decidió. Pero no era que ya hubo un hastío sexual, que pasa muchas veces. O uno o las dos personas pues más o menos se aburren. Es decir, que el recuerdo sexual... No se gastó, aunque ahora intentaran y no volvieran, o después de 20 años tampoco tenemos ni el mismo aspecto, incluso puede que ni olamos igual, ni transmitimos, ni estamos en los mismos momentos de nuestra vida. Bueno, pero si se dan esas circunstancias, que es curioso el asunto, cómo un tercero puede reconocer ahí... que hay, o sea, es como si percibiera unas ondas que
sí,
son
sí.
Invisibles, ¿no?
Bueno, pues nada, un poquito de música.
Yeah.
Bueno, pues última noticia de esta noche, titulada Las calabazas más históricas de First Dates. Ese programa que nos copia. Bueno, el caso es que Francisco e Ignacio tuvieron en verano una de las citas más virales del programa First Dates. Quien lo sigue, pues lo sabe, ¿no? En concreto, se trata de las calabazas que uno de ellos no supo aceptar con deportividad. La conversación vino a ser más o menos como sigue.
Yo, como novio del amor verdadero y esas cosas, no. Pero como artistas que somos los dos, pues sí que me gustaría volver a quedar con él y tener una relación de amistad, porque me ha caído muy bien el muchacho. La verdad, digo.
¿Y tú, Ignacio, tendrías una segunda cita con Francisco?
No, para nada. Ni de amistad, ni de novios, ni de nada. No. Somos muy dispares. Y no quiero volver a tener una cita ni a verte.
¡Vaya! El demonio este que me ha soltado. Vengo yo aquí a buena a hacer la cita con él y ahora viene y me dice que no quiere una segunda cita conmigo. ¿Pero quién te cree? Que me está rechazando, que está rechazando un grande. Que no me quiere volver a ver, dice, con el cuello así bien estirado. Pero si soy mejor que tú en todo y tengo más elegancia.
Más peso.
Más saber estar, más compostura y más todo.
First Days los volvió a juntar en el programa, pero en diferentes citas, porque las chispas saltaron nada más verse. La de Ignacio fue muy bien, pero el exaltado Francisco escandalizó a su cita alardeando de su miembro viril y preguntando sin tapujos cómo lo tenía él. O mientras se desabrochaba la camisa, le preguntaba, mira qué pechos más bonitos tengo, ¿te gustan, verdad? Son muy bonitos. Al final, Jonathan, su cita, después de esto y aguantar que se metiera con su ropa y olvidara su nombre, se levantó y se fue. Y dijo, está chiflado, me voy.
Maravilloso, pero creo que hay que tomar bravo, nota. Bravo.
Muy bien.
Hay que tomar nota, Alma Espinosa, para lo que se nos claro. avecina con este... a nosotros, digo, porque nos hemos metido en un reto muy importante, que espero que estemos a la altura.
¿Estás copiándome?
No, por supuesto. Esto no va a ser nada comparado con lo que nosotros nos espera.
Esto se queda en mantilla. Hay que levantarse de la mesa y... Bueno,
además, hay que tener en cuenta que las conversaciones nuestras, las de sex dates, van a ser claramente sexuales. O sea, aquí se han sorprendido aquí. Por esta conversación que en realidad
va a ser un
aperitivo. El pan de nuestros días, pues el arroz de nuestros días.
¿Porque no quieren ser su novio? Vamos, cuando te digan que no quieren tener un affair contigo es mucho peor.
Oye, dime una cosa, Alma, para las personas que allí quieran rematar, que sientan que después de tomar los nigiri ya quieren ir a rematar a esos maravillosos baños, que no nos cansamos de alabarlos. Nunca mejor dicho, alabarlos. ¿Mm? ¿Vamos a poder grabar lo que allí ocurre?
Sonidos, ¿en los baños?
Sí, sonidos, claro. Si lo quieren compartir, ¿pueden dejar una nota de audio de amor?
Bueno, pueden grabarnos todas las notas.
Nos encantaría escucharlo, ¿no?
Claro, además, es más, ya estoy creando. Es que de verdad, es que soy...
Es que se pone y crea.
¿Cómo soy, de verdad? Creo que cuando vayan al baño, un requisito, vamos... básico,
impepinable
de sex date va a ser que nos tienen que mandar una nota de audio en el momento que están probando el baño del Maitake.
Perfecto.
Está muy bien, ¿no? Pero así como,
se está convirtiendo en interesantísimo como, esto. O sea,
eso está muy claro, bien.
Plan, no, hombre, puede ser qué bien o que esto está mal apuntado.
Como también...
cualquiera, pero nos tienen que mandar una notita de audio. Bien. Que reproduciremos aquí en el programa, claro.
Oye, y luego también cabe la posibilidad de que si nos quieren enviar, en el caso de que hubiera un acto sexual entre ellos, que ellos voluntariamente...
¿Un selfie post-coito?
No, selfie. Ah. Digo, si quieren grabar, porque a lo mejor ellos quieren que su identidad permanezca en el economato, pero si quieren grabar un audio de su encuentro sexual... Que luego nuestros oyentes pueden ponerse una película porno, quitarle el mute y ponerlo ahí. Y no sé, que se me ocurren cosas para mezclar el audio de la radio, que es maravilloso.
¿Pero esto me lo tienen que mandar a mí?
Bueno, aquí al programa, ya la directora decidirá...
A Ayanta se lo mando.
Sí.
Yo
sí,
le doy
sí.
el teléfono a Ayanta, que se lo mande.
Y luego me...
o que lo cuelguen en Foro Coches.
Que cuelguen mi teléfono en Foro Coches y...
Oye, decidme que no sería maravilloso que Leticia fuera la madrina de Sex Dates.
Creo, es que lo estoy viendo.
Y que ella hiciera de maestra de ceremonias.
Maravillosa, de Carlos Herrera.
Que sirviera su sis. Y lo hace encantada, ¿eh?
Ella,
estoy convencido.
Que amadrine un poco a la primera pareja y que luego les acompañe aquí y que Leticia nos puede dar esa visión de mujer experimentada, aunque es muy joven, para comenzar. Cómo ha visto ella esa pareja, si cree que tiene futuro,
me encantaría.
¿No? Ella es la gran experta en el amor, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Y después de su experiencia en el Salón Erótico de Barcelona, ya va a ser impresionante.
Que va a estar salpicada de buenos momentos, seguro.
Claro,
¿nos podría cantar aquí en directo? Me encantaría.
Bueno, sería maravilloso.
Me encantaría.
La salchicapa.
¿Cómo sería una capela de uno de los temas de Leti?
Una plaque.
un unplug, sí, bueno, bien.
Creo que hay que escribir a Leticia.
Por favor, oye, sí, que yo creo que nos escucha de vez en cuando.
Perdona que nos retuitee muchas veces.
Nos retuitea,
pues si nos está oyendo Leticia Sabater, que tiene aquí a 5 fans, que representan a millones de fans. We love Leticia, we all are Leticia, y que este es tu sitio, Leticia. Aquí tienes una mesa y una silla y una cama. Siempre que quieras. Pues sí. Allá está, Frank.
Yo encantada de que venga Leticia, fíjate. Pues nada, vamos a invitarla.
Bueno. ¿Eh? Mira,
en esta sextulia siempre me acabáis metiendo en líos entre el Sex Days, el Leticia. Sois tremendos.
Es que qué maravilla, Leticia. Es que de verdad estoy hasta emocionada.
El siglo XXI se está.
Creo que después de esto ligo. Lo mismo Leti, te puedes ir con Leti, es que ya es como prima mía. ¿Te puedes ir con Leti a buscar el amor?
Pues perfecto, vamos. Madrina también de mi propio programa personal.
Qué maravilloso. Sí. La próxima es Sex Julia.
Sex Julia. Claro. Sex. Oye, Julia.
Sex Julia.
En vez de Sex Julia, Sex Julia, ojo, ¿eh?
Sex Julia, Sex Julia.
Sex Julia. Qué grande. ¿Cuánto talento hay en esta Sex Julia que toca su fin?
¿Cuánto? Toca su fin, pero no sé si toca su fin o si me he columpiado yo. O no. Todavía nos queda
hablando de Leticia,
un poquito. Podemos
emocionada.
Seguir hablando de Leticia. No, a mí me gustaría saber si en alguna ocasión habéis participado en algún concurso.
Ah, sí.
O si soy. ¿Sí? ¿Ves? Yo sabía que tú sí.
¿De qué tipo de concursos hablamos?
Paco, ¿has participado en algún concurso?
Yo participé en un concurso hace muchísimos años. No. Pero además me puse súper nervioso. Fíjate, yo soy un tío así bastante. Que ahora me veis aquí suelto, pero a mí llegar a este carácter, a esta personalidad, no ha sido fácil. Yo era un tío muy tímido, como los grandes actores, Frank, que te voy a contar a ti. Que presente para superar esta timidez. Y participé en un concurso de Telemadrid hace muchísimos años que tenía el apasionante y rítmico nombre de Cuestionario Millonario.
¿En serio?
Sí, era un
quiz show. ¿Y se te puede ver? ¿Queda rastro
en la
imagen?
Creo que no, porque...
Fatal, debería verlo.
No, creo que es no, seguramente no está.
Bueno, lo puedo buscar.
Busca, Alma, tú busca.
Cuestionario Millonario Paco y aparecerá. Va a ser ardua tarea,
¿eh? Claro, Cuestionario Millonario, ahí lo dejo. Te estoy hablando de principios de los 90, ¿eh? Hace mucho. Yo creo que va a ser difícil, pero no imposible. No era nada imposible.
No imposible
para...
que te lo diga.
Bueno, Alma me ha encontrado unas cosas y para añadir a mi página web verdaderamente impresionantes.
De la escuela de la Yandere ni se acordaba que existían.
No, son impresionantes. ¿También? Luego os las enseño porque da un poco de risa.
De grimilla.
¿Eh? De grimilla, claro. Es que cuando uno ve estas cosas da un poco de grima, pero siempre. Hace gracia, ¿no? ¿Y ganaste?
No, para nada. Yo creo que me eliminaron en la primera o segunda ronda. Me puse muy nervioso. Sí. Aquí donde me veis yo. Antes era bastante cortado. Por eso la vida...
¿Qué pregunta caíste eliminado?
No, creo que había una pregunta sobre... Pero no me tocó a mí. Ya eso la sabía, pero había que de estos que pulsar y yo estaba un poco ahí todavía torpe y tal. Sobre cuál era el nombre del actor que encarnó durante muchos años a J.R. en Dallas.
Uf, qué difícil. Larry Hackman, claro.
Pero bueno,
es que se le conoce más por su nombre de serie que por su nombre real. Son ese tipo de actores.
Y por las sevillanas que le hizo Pepe da Rosa.
¡Uy, Pepe da Rosa, qué grande!
Eso es.
Del Cabo de Gata hasta Finisterre, hay que ver la gente cómo está con JR. Del Cabo de Gata hasta Finisterre.
Fíjate.
Hay que ver la gente cómo está con
JR. Oye, Pepe da Rosa, que era un gran artista, en la que me lo compuso también una sevillana, es una canción a V. ¿Os acordáis de la serie V de los lagartos?
Sí, claro, me acuerdo.
Maravillosa.
Lo hicieron, pero ¿cuántas cosas un remake en común, malísimo, ¿eh?
Me hicieron un remake que yo...
Somos parte de una misma generación.
Que yo ni vi.
Alma muy joven.
No, yo soy joven, claro.
No vi.
Pero yo creo... pareció malo el remake. Me gustó.
¿No? No.
¿Y alguien ha participado en algún otro concurso o no?
Yo he sido público del 1-2-3, pero no he...
¿Has sido público del 1-2-3?
Público del 1-2-3.
No, con Victoria Abril como azafata, con...
Siete horas de rodaje,
Leticia Sabater estuvo como azafata en el 1-2-3. ¿Sí? Me equivoco.
Pero es que...
Vuelve a nosotros.
Leticia Sabater es como la escala de los seis grados de separación a través de Leticia Sabater.
Creo que sí, ¿eh? Creo que estuvo como azafata. Estuviste como público.
Sí, sí,
¿en qué
sí.
época que 1-2-3 fue? ¿Presentaba quién?
Lo presentaba...
¿Elia Zaroca y Jordi Estadella? No, Luis Lar Rodera. María
Bach. No, estaba Mayra Gómez, Miriam Díaz Roca y
Jordi Estadella.
Me llevé una desilusión porque yo quería ver al que... Bueno, me encantaba Juan de la Cosa. ¿Cómo se llamaba?
Ángel Garó.
Ángel Garó, me encantaba. Y tuve la mala suerte de que me pusieron a un Arévalo contando unos chistes que a mí no me hicieron nada, lo siento.
Saludo a Arévalo, ¿eh?
Un saludo a Arévalo, pero yo era muy
Ángel
joven.
Garó.
Yo era muy joven y a mí me apasionaba Ángel Garó. Fueron 7 horas muy agotadoras, ¿eh? Pero bueno, era para mí fue... Es que el 1-2-3, madre mía. El 1-2-3...
Mítico, haber estado en el 1-2-3.
Era desde muy cría viendo el 1-2-3 y de repente está
en el plato. Y Pueblo se hizo famoso gracias al 1-2-3.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Es de Torrevieja.
Claro. Que yo creo que Torrevieja le debe mucho al 1-2-3.
¿Eh? Mucho. Sí. Bueno, hasta cierto punto.
Luego está el lado oscuro del 1-2-3 también.
Claro. El de Torrevieja.
¿Y cuál es el
lado? Oye, un respeto, ¿eh?
Hay una película fabulosa que se llama Concursante. Que...
¿La de Leonardo Sbaraglia?
Sí. En la que habla de la tragedia que vivieron muchas personas que recibían estos tremendos premios. Si de repente ganabas un apartamento, un barco y dos coches, Hacienda te fusilaba. Y hay gente que se arruinó, pero se arruinaron de por vida por recibir los premios.
Pero tú podías rechazarlo siempre, ¿no?
O cambiarlos por dinero, ¿no había alguna cosa?
No, tú tienes la opción de rechazarlo, un premio.
Claro, pero hubo gente...
Sí, sí, que no lo supo y mal aconsejado.
Que fueron víctimas de el gran premio de...
Por cierto, que hablando de este tema que sabiamente nuestra directora y conductora del programa ha introducido, que es el mundo de los concursos, quiero mandar un mensaje a todos los guionistas y presentadores de todos los concursos habidos y por haber en España y en el resto del mundo. Cuando llaman a un concursante, cuando llaman a una persona a su casa... que tiene que coger el teléfono y responder una determinada frase para ganar 10, 12, 15, 20 mil euros. A ver si nos aclaramos todo. Si esa persona no acierta o no dice la frase, la persona no pierde 10 mil euros. Deja de ganarlos. Es que puede haber muchos infartos.
Hombre, es que si no, sería
no, pero ojo, porque es que los presentadores alegremente le dicen: señora, acaba usted de perder 15 mil euros. Y claro, la señora le puede dar un infarto en ese momento. Es decir, que, sí que me ha costado la llamada cara. Porque si por descolgar pierdo 15 mil euros. A ver, que esto, yo creo que el lenguaje aquí todos lo cuidamos. La Sextulia está en nuestro libro de estilo de radio. Y por favor, se deja de ganar. No se pierde, que no es lo mismo.
Bien, es importante.
Otra cosa que también a mí me han dicho alguna vez en el amor, cuando yo he dicho, pero te puedo perder, y me han dicho, es difícil perder lo que no se ha tenido nunca.
¿Tú dices eso, no, Paco?
Venga, sí, alguna vez lo he dicho. Vale, ¿qué?
Ibas a decir que era un amigo, que tal, pero
bueno,
final...
alguna vez lo he dicho. Perfectamente. Ah, más joven cada vez.
Con el elixir.
Pero estamos todos de acuerdo en que una cosa es perder... Sí. Y otra cosa es dejar de ganar.
Estamos todos
perfecto,
de acuerdo.
Perfecto, por esto, favor. Pues sí, guionistas de España, subrayar, productores, ¿no?, ejecutivos de concursos de televisión, aficionados, guionistas, presentadores, por favor, corríjalo. No cuesta nada. Gracias.
Bien. En verano, yo también.
Veo eso.
Ya
es
verás.
Yo sufro cada vez que lo veo. Señora.
Lo que escucho es sexo.
Es eso. Que ha perdido usted 30.000 euros. Y claro, la señora por la frase se vuelve loca.
Claro, pero...
Vamos.
Pero si nunca lo estuve. Nunca lo estuve.
Ahorro de toda la vida, me lo han quitado.
Yo estuve varias veces en un concurso que tú recordarás, Paco, alucinante, que era una experiencia verdaderamente aterradora. Lo que pasa es que me sentí obligada a ir, que era aquel que se llamaba VIP Gente Importante.
El de Emil Aragón. Bueno, claro que hubo VIP Noche, VIP Corazón, VIP Mal, VIP Guay.
Que decía lo de VIP Gente Importante.
Es verdad.
Así, ¿no?
Con Emil Aragón, Belén Rueda. Belén Rueda estaba de azafata.
Belén Rueda estaba de azafata.
Fíjate, entonces, lo que da la
vuelta. ¿Cómo se llaman estas?
Y entonces había un decorado medio absurdo.
Un 3 en raya, era un
3x3. Claro, que subías, ¿no?
Había 9.
Pero tenías que subir por detrás y estabas como asomado a una ventanita.
Y la gente, el concursante te elegía al famoso, hacía una pregunta, ¿no? Si era, y si acertaba, si era una cruz o tal. Era una mecánica que venía de Italia.
Sí.
Porque era un formato italiano y funcionaba muy bien.
¿Qué bien? ¿Acertabas? ¿Ganabas?
No, ella era...
No, yo era la gente importante. Bueno,
claro, ella era como parte del atrezo.
Claro, yo era parte del atrezo.
De atrezo.
A mí me hacían preguntas, ¿no? O algo así, no
sí,
sé cómo era.
Entonces el concursante tenía que adivinar si tú decías la verdad o mentías.
Sí, sí.
Y entonces, en función de eso, el concursante o ganaba un punto o se lo daba.
Y salía un vídeo que previamente habías grabado.
Qué
entonces,
bueno.
A mí, como me preguntaban todas cosas que estaban relacionadas con el delirio de mi padre, siempre perdían, porque era: ¿es verdad que Fernando Sánchez Dragó come saltamontes fritos? Y entonces se veía un vídeo donde Fernando Sánchez Dragó comía. Y todo el mundo decía: no, es mentira. Y era verdad. Claro. Es verdad. Todo este tipo de cosas.
Ese
entonces,
programa marcó,
claro,
marcó el comienzo de las emisiones de Telecinco en España a comienzos de los 90 y tuvo todo tipo de versiones. Recuerdo que estaba VIP, que era un prime time. Luego hicieron la tira diaria, que era VIP tarde. El programa de niños, VIP guay. VIP corazón. VIP mar. Llegaron a hacer un verano. Y por ahí, bueno, fue un programa mítico. Empezó José Luis Moreno, luego entró Emilio Aragón.
Emilio Aragón, es verdad.
Estaba Belén Rueda como
no
tal.
Lo
Ana García
con
Lozano.
José Luis Moreno,
Ana,
¿eh?
Sí, sí,
sí,
por
sí.
José Luis Moreno.
Yo lo hice, ¿sí?, con José Luis Moreno.
Ana García Lozano, que luego fue presentadora en Telemadrid, empezó de regidora. Era regidora de ese programa. O sea, es un programa... Dani Écija, que luego ahora es uno de los mejores showrunners de este país. Dani Écija era realizador de ese programa y luego sería realizador de Médico de Familia. O sea, que es una gran cantera.
Ay, Médico de Familia. ¿Ves? Bueno, esa ya me pilla un poco
más. Este es el único concurso al que yo he participado
en ningún concurso.
Bueno, pero
eres muy joven.
Has creado uno.
Pero he creado uno.
Has creado uno, claro.
Bueno, yo fui público, perdonad, de público. Un programa erótico. No, hombre.
¿Programa erótico? O sea, que llevas un carrerón.
De un programa erótico que se metió en Canal No, cuando estaba Canal No, pero que creo que llegaron a hacer dos o tres programas. La cosa no tuvo mucho éxito.
Ya lo vemos.
Y yo bueno, yo también he tenido el honor de participar como tertuliana en el único programa que se emitió y se grabó de Cristina Tárrega en Telemadrid. Se emitió un único programa.
Pero no era sola en la oscuridad, este no era su
no late, me acuerdo cómo era, se llamaba. Una... Me acuerdo que me contrataron y me descontrataron inmediatamente porque aquello no funcionó. Aquello. No, ¿eh?
Era muy tórrido.
Era tórrido. Y nada, y se emitió y al día siguiente se dejó de emitir.
Una gran interpretación. Fue
esos momentos que ibas a encontrar trabajo. No, pues ya no encontró trabajo. Esto es bueno, así, ¿no?
Pues yo tengo una historia.
Cuéntanos.
Una tertulia, ¿no?
Era un gran programa de estos de gran formato, que había de todo, sí.
¿Como concurso cuenta la galleta?
¿La galleta? ¿Has participado? ¿Qué es la galleta?
Ahora voy a tener que explicarlo.
Como juego, sí.
Está como el hielo, pero con la galleta.
A ver.
¿Eso es el teto? Vamos a explicar los hombres aquí, la galleta, que es como un rito iniciático adolescente.
Sí, a ver cómo lo explicamos, vamos a ver.
Ay, pues no lo conozco yo, ¿eh?
Un circle jerk, ¿sabemos lo que es?
No.
Un circle jerk vendrían a ser un grupo de amiguetes, generalmente jovencitos en esta edad.
¡Ay, ya sé lo que es la galleta!
Haciendo un círculo pajero. Y en la galleta, pues es una especie de juego.
Iniciático.
De rito iniciático. Entonces,
es el guardián entre el centeno del sexo. Vamos a decirlo.
Ay, qué
así.
Asco. Ya me estoy
haciendo un Oreo.
Cosas asquerosas.
Tienes claro, más o menos.
Sois asquerosos.
Más o menos.
Paco, dile algo. Pon orden.
¿Has hecho la galleta tú también?
No. Ni la volveré a hacer. No, pero yo tengo una anécdota, no sé si nos queda tiempo para contar, que no quiero contar tampoco muchos nombres porque revelaría mi identidad auténtica. Sabéis que eso es uno de los secretos mejor guardados de la sextulia.
De hecho, que vengas con pasamontañas cada día todavía.
Es que qué calor, ¿no?
Yo sé que algunos os pone. Bueno, pues yo estuve trabajando tres años con una persona, bueno, conocida en el mundo de la publicidad y de la televisión. Y el día que nos conocimos, esa persona y yo, que fue en un rodaje publicitario, nos caímos relativamente mal. Pero se desbloqueó el tema porque yo dije una frase referente a una de las míticas frases que decía Mayra Gómez Kemp cuando fue presentadora del 1-2-3, que sabemos que tenía frases míticas, ¿no? Entonces yo a esta persona le dije, mira, como decía Mayra Gómez Kemp, y esta persona se pone de momento muy seria, porque era un típico creativo publicitario muy así, me mira como, ¿sabes frases de Mayra Gómez Kemp? Yo pensando, hostia, la he cagado. Me dice, digo, sí, sé bastante. Y dice, yo más. Entonces empezamos una absurda competición, que de qué pena que no se pudiera grabar, de a ver quién sabía más frases de Mayra Gómez Kemp. Evidentemente imagináis quién ganó. Ese fue el comienzo de una gran amistad que luego acabó siendo una relación profesional de muchos años. Y la casualidad, y lo más bonito de la historia, esto es absolutamente cierto, es que al cabo de 7-8 años a esta persona le dan un premio en un festival de televisión en Vitoria, en el año 2010 o 2011, y a quién le entregan un premio ese año, a Mayra Gómez Kemp. Como un premio. Entonces nos vamos él y yo, como dos auténticas groupies, a saludar a Mayra, le contamos la historia de que nos conocimos gracias a ella, ella se emocionó, le empezamos a disparar los dos frases que recordamos del 1-2-3, como hasta aquí puedo leer, si coche, coche, vaca, vaca, tarjetita por ahí, yo puedo decir la verdad pero nunca miento, queremos hablar con Chicho. Y yo tengo la teoría de que todas esas frases contenían una lectura muy profunda. Es decir, la frase si coche, coche, si vaca, vaca, es una frase muy profunda. Tiene un sentimiento muy de aceptación de la vida, muy fatalista, de que lo que la vida te lo manda, te lo tienes que aceptar. Y viene de que en un programa del 1-2-3, los concursantes ganaron una vaca auténtica, una vaca real. Sí. Y entonces, como el premio estrella, junto con el apartamento en Torrevieja Alicante, era el coche, Mayra, mirando a cámara, dijo, así es el 1-2-3, si coche, coche, si vaca, vaca. Hostia, y esa frase yo creo que a muchos nos marcó. Y yo la he tenido de estado de WhatsApp mucho tiempo porque me parece que es una gran frase. Si coche, coche, si vaca, vaca.
Con eso queda todo dicho y termina la sextulia. Querido Paco, gracias. Buenas
noches. A vosotros,
noches.
Buenas noches.
Alma Espinosa, buenas noches. Chay, Julia, buenas querida. Noches. Buenas noches, Fran. Mejórate todavía más. Ha realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros. Ya sabéis que mañana más sexo a las 12:30 de la noche aquí mismo en Es Radio.